comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Extremos pone al descubierto inacción de la municipalidad de Miraflores en Lima sobre su supuesta campaña contra ruidos molestos. Alcalde Muñoz Wells guarda silencio respecto a la política de la municipalidad respecto a este tema. Además, hermanitos de Pierina, la niña que era torturada por su madre y presuntamente fue brutalmente asesinada por esta, cuentan su versión sobre los hechos que incluyen a la abuela de ellos. En este marco, en forma increíble, el Poder Judicial le da la custodia a los otros niños a la abuela. Además, sigue el mayor remordimiento o pena. Rosario Ponce desfiló en desfile de modas de Ciro Taipe ante una ola de críticas. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 168, que empieza ahora en Sol, Frecuencia Primera, un mes antes de la Navidad.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 168 en Sol, Frecuencia Primera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Ana Rosa está conmigo acá en el programa, como siempre.
Hello, I'm here, acá estoy, Ana Rosa, les da la bienvenida al episodio número 168 de este extremo programa.
Bueno, antes de empezar tenemos que hacer la aclaración pertinente. Karen Muriol, conductora del programa, ha manifestado que tiene algunas dificultades para continuar de manera regular en el espacio, y también nos ha expresado que quiere ser ella misma quien diga cuáles son esas, cuál es esa razón, esa creciente razón que le impide contra su voluntad continuar de manera regular con el programa, pero vale la aclaración, debió haber estado en el episodio de hoy para poder al menos hacer su despedida o al menos, no sé, la versión de los hechos, pero no es así. En fin, y es por eso que en respeto al público y en su nombre estamos haciendo la aclaración pertinente. Pues bien, empezamos con Extremos, ya mismo, episodio número 168. Como lo comentamos, esta inacción de la Municipalidad de Miraflores fue puesta al descubierto esta semana. ¿Por quién? Pues por nosotros mismos, por Extremos, el Sol Frecuencia Primera. En forma circunstancial estuvimos en la avenida Diagonal en Miraflores y nos encontramos lo usual, lo que ya se ha comentado en muchas oportunidades aquí en el programa, ese bendito tema de las alarmas de vehículo que suenan en forma innecesaria, en forma descontrolada, en cualquier sitio, en este caso pues en un lugar público, frente a personas que estaban comiendo o turistas que estaban paseando o gente que simplemente quería estar tranquila y no con el ruido infernal de estos aparatos o aparatejos que están mal calibrados, por supuesto, y que informa en forma irresponsable. Mucha gente los deja simplemente ahí, pero creo que la mayor irresponsabilidad aquí recae sobre todo en la autoridad que premia y glorifica este tipo de acciones. Y aquí lo vamos a demostrar. Hace algunos episodios nos llegó la noticia pomposa de la Municipalidad de Miraflores, donde decían que estaban en una campaña ruido cero, inclusive tenían y tienen todavía la raza de decir el sonido de un taladro en la noche o el sonido del escape de una moto que circunstancialmente pasó en la noche equivale a tantas horas o minutos de silencio que tendremos que guardar, correcto. Y quien guarda silencio por las alarmas de vehículo y quien guarda silencio sobre el alcalde, el señor Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, y las respuestas increíbles que tuvo para con nosotros, y por supuesto ni qué decir del área de fiscalización, quienes son aparentemente grandes ignorantes del tema, y queremos pensar que son grandes ignorantes del tema por no pensar que simplemente no tienen deseo alguno de actuar. Y quiero comentarles y mostrarles, primero vamos a hacer una mención acá de esta transcripción que tenemos aquí de lo ocurrido el día 22 de noviembre de 2011 a las 20:15 en la avenida Diagonal en Miraflores, altura del Café Haití y la puerta del cine El Pacífico, de Multicines El Pacífico. Ana Rosa, tú estuviste ahí, aunque estuviste de lejos, ¿verdad?
Sí, porque justo llegaba, ¿no? Ya había...
Y además que
tú estabas antes.
Que no querías exponer tu imagen, ¿no?
No solo eso, sino que llegué y te estaba buscando y te veo que estabas hablando con un policía municipal, creo.
Bueno, vamos a... En unos momentos vamos a escuchar el video. Bueno, vamos a escuchar primero el material. Y luego, para los que no entendieron bien qué es lo que dijo el hombre, vamos a leer la transcripción de este vídeo donde lo pinta de cuerpo entero al personal de la Municipalidad de Miraflores. Entonces, cuando apreciamos estos ruidos molestos y otros más que existen en el distrito, aquí está la respuesta. Esta es la razón, aquí está la raíz del asunto. Esta es la razón. Por conductas como esta, por conductas como la del subgerente de fiscalización y control de la Municipalidad de Miraflores, el señor Llerena, por conductas como la del señor Muñoz Wells, entonces tenemos como resultado esto. Simplemente que es una tierra de nadie y esta campaña se convierte en una gran, pero gran farsa y mentira mediática. Aquí la nota real que hemos hecho aquí en Extremos. Vamos a apreciar esta intervención inopinada, por supuesto, de Extremos.
¿Pero qué van a dar recomendaciones o van a sancionar?
¿Está grabando, creo?
Por supuesto, señor, tengo que dejar constancia. Supongo que usted está en campaña, ¿verdad? ¿Cómo no? Mi nombre es Sandro Paró, le voy a dejar mi tarjeta para que se lo vea al gerente de fiscalización. A ver si aparece y no se esconde en esas cámaras. A sus órdenes.
¿Cuál es tu nombre, caballero?
Aguilar. Señor Aguilar. Entonces tenemos acá el vehículo B3L229. Y usted me dice que no van a sancionar de momento. No saca, no se puede usted sancionar, tendría que llamar a un notificador. ¿Perdón? Me dijo que va a llamar a un notificador. O sea que usted no puede sancionar.
No, podemos sancionar.
Ah, excelente. Entonces va a sancionar usted a... Por su NAR puede ubicar de quién es el vehículo. Es muy fácil. ¿Perdón?
Es mi trabajo.
Pareciera que no, porque también estaba sonando allá y lo vi pasar usted. Lo he grabado usted pasando tranquilamente sin haber sancionado un vehículo. Tengo que acercarme yo a usted a pedirle. Por eso es que le digo, me parece que no lo supiera. Pero en este caso que usted ha visto junto a mí el ruido y lo hemos registrado acá, ¿va a sancionar entonces? Bien.
Aquí está haciendo el ademán de que está tomando nota.
Todo está bien.
¿Pero cómo? ¿Y la sanción?
Señor, es todo está bien. Yo soy mi trabajo.
Pues parece que no, señor. ¿La sanción, cuál es la sanción que van a aplicar
señor,
ustedes?
Yo soy mi trabajo.
¿Cómo?
Yo sé mi trabajo.
¿Y cuál es su trabajo, señor? Ni siquiera ha tomado nota de la placa.
Señor, usted no me va a decir, por más que...
Sí, señor. Sí, señor.
Usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer.
Ah, ya, no le voy a decir lo que tengo que hacer, no, pero cuando usted no está cumpliendo con su trabajo, pero usted no ha cumplido con su trabajo con el vehículo que estaba allá.
¿Usted dónde trabaja? ¿Tiene jefe?
¿Perdón? Yo soy el jefe, yo soy el que dijo acá.
No tengo jefe.
¿Perdón?
Disculpe, no tengo jefe.
Pero parece que usted no está cumpliendo, señor.
Disculpe, señor, ya le expliqué...
No está cumpliendo, señor.
Ya le expliqué cuál es mi trabajo.
Ni siquiera ha tomado nota del vehículo, no ha tomado la hora ni nada. ¿Cuál es su trabajo? Cuénteme, ¿qué labor va a hacer? ¿Cómo es su trabajo? Cuénteme. Hábleme, señor, ¿cómo es su trabajo para sancionar un ruido molesto? Hábleme, cuénteme, quiero saber. Quiero saber, ¿sabe que acá en este edificio hay personas que también reclaman? No, simplemente que quiero saber, le estoy preguntando. ¿Usted sabe que hay personas en este edificio que se quejan? Perdón, ¿me está amenazando usted?
Avanza, nomás me dice, continuamos.
Ahí he escuchado otro ruido, también va a tomar nota. Supongo que usted va a tomar nota también del otro ruido. ¿O no? Ahí también hay otro ruido. ¿Gusta ir conmigo para verificar?
¿Puedo dejar la voz? Yo no le estoy gritando.
Es que me gustaría que me acompañe.
¿Mi trabajo?
Yo no veo su trabajo. Le acabo de decir para ir juntos a hacer el trabajo y usted no está haciendo. Quería mostrarle el vehículo que también está haciendo ruido para ayudarle en su trabajo.
Yo no necesito ayuda de nadie, cabrón.
Pues parece que sí. Vea, este vehículo me parece que es el que está haciendo ruido.
¿Está haciendo ruido?
Hace un rato está haciendo. Si usted se queda acá conmigo, ¿ve? Lo escuchó, creo que no lo ha escuchado, ¿no?
¿Y eso es un ruido que molesta a todos?
Se llama ruido molesto, señor. ¿Sabía usted? No lo sabía. Ah, no lo sabía tampoco. O sea, usted defiende ese tipo de ruido. ¿Desde cuándo trabaja usted para la Municipalidad de Miraflores, caballero?
No trabaja.
Entonces usted no es un representante de la Municipalidad. Pero estamos dejando constancia como este funcionario que dice que no trabaja para la Municipalidad de Miraflores, no ha querido intervenir dos vehículos con ruidos molestos en Miraflores, a pesar que la ciudadanía exige. Sí lo sé, señor, sí lo sé, señor. Correcto, señor, porque usted no está cumpliendo. A la Municipalidad, señor. Esto lo voy... ¿Perdón? Muy bien. Encima le ha faltado el respeto a este señor que no se ha querido identificar con ningún photocheck, con nada, no lo tiene presente. y me ha agredido verbalmente. Perfecto. Así es, señor. Correcto. No ha querido intervenir el segundo vehículo que hemos visto. Claro, hemos grabado todo.
Y hemos grabado todo y lo estamos poniendo ahora en el programa. No solamente lo hicimos con esa intención. Bueno, la idea de hacerlo era primero informarle al área de fiscalización. Personalmente me acerqué al área de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores al día siguiente y me entrevisté en ausencia del señor Llerena, que era su gerente de fiscalización, quien estaba en la obligación de atenderme, pero estaba muy ocupado este señor Llerena con la doctora Aramburú, Maya Aramburú. Me recibió un poco incómoda por el hecho de lo que habíamos presentado. Le hice llegar el video y la transcripción y me dijo que ya lo vería. Entonces le dije, ¿cuándo nos podemos comunicar? Me dice que el día jueves, muy bien. El día viernes le hemos llamado y le pregunté en qué quedó el asunto y me dice de que el jueves, perdón, nos hemos comunicado que estaban muy ocupados viendo otras cosas. Bueno, entonces le digo, ¿y cómo que ya me iban a comunicar? Por supuesto, gran metida de dedo. Tenemos acá la respuesta del alcalde de Miraflores, respuesta que es aún más sorprendente. ¿Qué te parece eso, Ana Rosa? ¿Tú has escuchado lo que ha dicho ese hombre o quieres que te lea la transcripción?
No, sí, hemos escuchado, creo que todo el público también lo ha escuchado. Y lo lamentable es que ya anteriormente, no solamente acá en Extremos, sino en otros medios, ha habido gente que vive en esa misma zona, precisamente por esa zona en Diagonal, sí, en departamentos, qué sé yo, que se quejan constantemente, no solo del hecho de que pueden haber locales de esparcimiento cerca, ¿no? O sea, por la bulla, entre otros pensarían que podría ser por la bulla del local, ¿no? Sino que se quejaban precisamente porque la gente que asiste lleva sus carros y los carros quedan con las alarmas prendidas y suenan toda la noche y los molestan, ¿no? O sea, hay mucha gente que desconoce que ahí también hay personas que viven, o sea, que no solamente están abajo los cafés y las discotecas o restaurantes, sino que hay departamentos donde hay personas que están ahí viviendo, que quieren ver televisión, qué sé yo, o quieren simplemente echarse un rato o descansar, llegan de trabajar, y les molesta estar escuchando constantemente el ruido, no solo de las bocinas de los carros, sino de las alarmas que están en las puertas de los locales y que suenan una y otra vez
y por las
sin
puras
razón alguna, claro, ¿no? Claro, es lo ahora, que pero, la otra vez también comentaba, o sea, fue una expresión, ¿no? Ahora las alarmas de carro suenan para saber que el carro está ahí, no para alertar contra un robo, ¿no? Entonces, la cosa más tonta, porque supuestamente una alarma ha sido creada para alertarte de que alguien quiere abrir el carro, así quiere es robártelo, ¿no? Pero no, acá no ese es el caso.
Pero veamos ahora, analicemos la conducta de este hombre que se identifica conmigo. Bueno, dice llamarse Aguilar. ¿Cómo notas este hombre? Dice primero que trabaja en la Municipalidad de Miraflores y después dice que no trabaja.
Pero qué trabajo tan happy, ¿no? O sea, lo único que haces es cumplir tu hora y caminar por Miraflores y punto, ¿no?
Mira, que digo, mira, está trabajando, caramba.
Claro, ¿no? Mientras están sonando los carros, en fin, o sea, por un lado hacen una campaña en la cual, como tú mismo dices, llegan al extremo, ¿no? De decir que el simple ruido del arranque de una moto es molestia. Sí.
Pequeñas vibraciones.
Claro, que un cobrador llame gente es molestia.
Así es.
O sea, lo es, evidentemente, para todos hay una causal de molestia, pero las alarmas de carro también molestan.
Y más.
Hay gente que sí sigue conversando con la alarma ahí, pero a veces tú estás sentado y la alarma está sonando y ni siquiera puedes conversar con la persona que tienes al lado porque la alarma te fastidia, o sea, no te deja hablar, no te deja dialogar, mientras el dueño del carro está de lo más tranquilo porque ahí está su carro, pues, ¿no? Una es esa, saber que ahí está su carro, y otra que todo el mundo se entera que tiene carro.
Así es.
Que es lo más ridículo. Y este caballero que se supone que debería de estar dando vueltas por la zona, no para pasearse, sino para precisamente ver esos detalles de el arranque de una moto, o que el cobrador diga suba, suba, también el ruido de una alarma de un carro que está sonando constantemente una y otra vez, porque los carros evidentemente pasan por ahí, o una persona pasa y se queda parada y la vibración o qué sé yo, el contacto lo hace sonar y no hay razón alguna, no lo sanciona, ¿no? no sanciona nada, porque no tampoco sancionaban las bocinas, sancionaban.
No sabe cómo sancionarlo, pues mira, acá este hombre, primero que yo le pregunto, ¿ustedes son los que ven el tema de contaminación sonora, los ruidos molestos de las alarmas? Me dice que sí. Y luego me dice que va a llamar al notificador. Total, entonces no lo hace él. Pero luego vuelve a contradecirse y dice que no, que él también puede sancionar. Pero si puede sancionar, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no ha hecho un parte? ¿Por qué no ha llamado a alguien de fiscalización para que intervenga? ¿Por qué razón?
Claro, ¿no? Eso es lo que uno se pregunta. O sea, hacen las campañas, el día que salen en público y llaman a las cámaras y los medios hablando de la campaña que están haciendo contra los ruidos molestos, ahí sí salen con polos, muñecones, mimos, actores y todos hablando de la importancia de la salud y de la molestia que causan estos ruidos y lo que pueden perjudicar en la salud de las personas y la contaminación ambiental y todo lo demás. Pero luego de ese día, y cuando se supone que debería estar haciéndose un seguimiento, debería estar ejecutándose la campaña en sí, no lo hacen, ¿no? O sea, o no se sabe quién es la persona encargada de hacerlo, y cuando se encuentra la persona que se supone es la encargada de hacerlo, no sabe cómo hacerlo y no lo hace.
Exacto. Ahora, mira, este hombre, en tono intimidatorio, ¿no? Está grabándome usted y me lo pregunta dos veces. Y yo, ahora, ¿tú has visto que yo le he faltado respeto a este hombre?
No, porque
yo,
al comienzo
quiero ayudarle, ¿no?
Claro, o sea, tomando en cuenta que es alguien que precisamente no sabe lo que está haciendo, cuando le dices quiero ayudarte, lo hace sentir peor, ¿no? Porque, o sea, encima de que no sabe, realmente se lo estás diciendo, ¿no? Entonces, es típica la reacción de este tipo de personas, ¿no? Cuando tú estás seguro de lo que realmente sabes hacer y lo estás ejecutando, entonces no tienes por qué sentirte amenazado por nadie, ¿no? En primer lugar, que demuestras cuál es tu labor. O sea, si no lo puedes sancionar, a ver, la razón por la cual no lo sancionaba, ¿cuál era, no? Por último, si es que hay un procedimiento de haberte lo dicho, ¿no? No, yo anoto, qué sé yo, y luego eso va a pasar a tal sitio, bueno, ya. Que el problema sea ese, como ya sabemos también que acá pasa de todo, o sea, que para sancionar algo pasan mil cosas y nunca sancionan al final.
Con el segundo
ruido. Pero por lo menos que dijera, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento?
Con el segundo ruido dice, ¿y eso es todo? Esos ruidos no fastidian a nadie, dice. Con el segundo ruido dijo eso, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo que no? Eso se llama ruido molesto, señor, ¿sabía usted? No me va a decir lo que tengo que hacer. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y para eso, no solamente como periodista, sino como vecino, estoy en la obligación de decírselo y gritárselo si es necesario. Y si no entiende, pues hay que hacerles entender. Entonces acá, desde ya, la municipalidad está cayendo en fraude. Porque está diciendo que están haciendo una campaña que en realidad, en términos reales, no se cumple. Acá este hombre es un gran ignorante. Y gran ignorante también el señor Llerena, gerente de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, quien ha callado frente a esto. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Y qué pasa con la misma, el mismo alcalde, el señor Muñoz Wells? El señor Muñoz Wells ostenta dos herramientas de redes sociales, de Facebook y de Twitter, a través de las cuales dice y ofrece así que él personalmente atiende, o sea, sin mayores intermediarios, nada, que el área de imagen, nada, él atiende directamente a quien le hable. Ah, qué bueno, maravilloso, entonces estoy yendo directamente. Pero veamos qué es lo que supuestamente el señor alcalde de Miraflores responde a Extremos y a Sol Frecuencia Primera. Lo vamos a ver a continuación. Acá tenemos esta nota, porque sí, a nosotros nos gusta ir a fondo para desmentir este tipo de situaciones y para poner orden. Nosotros le hicimos una carta al señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, carta que la publicamos en internet en una dirección privada para que él mismo pueda descargarlo y leerlo, junto con la transcripción de todo el video y con el video en sí. Muy bien, a través de las redes sociales insistimos en llamar su atención, en comunicarnos con él personalmente, en forma privada, para que él dé una entrevista, nos hable, se presente aquí en el programa, ya sea por teléfono, o mande a alguien por último, por Dios, y de una vez digan cuál es la metodología de trabajo y la política de sanciones para ruidos molestos en términos reales y efectivos de la Municipalidad de Miraflores. No me interesa el hecho que el hombre ese estaba nervioso, se puso malcriado, insolente, se hizo el payaso. Ok, esos son temas colaterales. Yo acá no estoy reclamando porque el hombre me faltó o no el respeto. Eso es irrelevante. Estamos hablando de temas mucho más profundos. Estamos hablando que si yo hoy me voy aquí con una de las reporteras y hago una cobertura, y en el mismo punto inclusive todavía, y vuelve a sonar otra alarma, nadie va a actuar. Y si actúan, ¿qué van a responder? Me encantaría saber qué responde uno de estos municipales. Ahora bien, el señor Jorge Muñoz Wells y su cuenta de Twitter, @munoestuvoz, ¿qué nos dice? Ante nuestro mail, ante nuestra carta muy extensa, ante la transcripción y todo, y petición, ¿no?, de una reunión, ¿no?, de trabajo y una entrevista, como si la da a RPP, la da a Radio Capital, la da a todo el mundo. ¿Pero qué nos dice? Muchas gracias por seguirme. Mantengamos el contacto. Te invito a seguir también a @MuniMiraflores. Qué bonito, ¿no? O sea, y seguidamente la Municipalidad de Miraflores, el área de prensa e imagen, entre comillas, nos envía también una actividad que están haciendo para que la difundamos. Entonces yo digo, ¿para qué voy a difundir esto si el alcalde es un sordo, ¿no? Y está en una situación de decir que tiene un Twitter que supuestamente lo atiende él mismo y lo lee él mismo, pero parece que no es así. El mensaje fue recibido en la noche del 24 de noviembre a las 23:37. Muy bien, luego de esa respuesta que le dimos internamente por correo electrónico al área de prensa e imagen de la Municipalidad de Miraflores, en forma sorprendente nos llega otro mensaje de la mismo Twitter de el señor Muñoz Wells, el día 25 de noviembre a las 10:50, y dice: hola, lamento la demora en responder, recién he tenido tiempo de leer con detalle la denuncia, no quería responder antes de poder leerla. Total, eso nos hubiera dicho primero al comienzo, ¿no? Ok, déjame que la leo, pero nos mandó un mensaje automático. Eso significa que le debe estar llegándole un montón de mensajes, pero obviamente él no los lee, capaz lo lee la secretaria. Me da la impresión que lo lee el área de imagen. Y es un gran problema porque ya hemos demostrado en diversos programas de Extremos que muchas veces las áreas de imagen, como ha pasado en la Municipalidad de Barranco y como pasa acá aparentemente en la Municipalidad de Miraflores, le hacen un daño tremendo a la gestión municipal. Creen que porque le saquen la notita aquí en la televisión y se lee todo eso, ya va acá, ya hicieron un gran, maravilloso trabajo. Pues no, las cosas tienen que hacerse en términos reales. ¿Qué más están diciendo acá? Me manda otro mensaje a las 10:50 también, segundos después, y continúa diciendo: reviso personalmente mi cuenta de Twitter y la manejo, por ello demoro un poco en responder por la falta de tiempo. Y la respuesta anterior tampoco me habla nada de la respuesta automática. A las 10:51, un minuto después, dice: a raíz de su denuncia, estoy pidiendo al gerente de Seguridad Ciudadana y al subgerente de Fiscalización que tomen medidas correctivas. 10:52. Consideramos que el personal no respondió de manera adecuada, se tomarán las medidas y pedimos disculpas por ellos. Gracias por avisarme. ¿Y qué más? Ok, eso quizá aclara el incidente del hombre este que dijo que no trabaja aquí, que sí, que faltó respeto. Ok, pero es irrelevante. Yo no voy a hacerle una denuncia injuriosa a este hombre, Aguilar, si se llama, ni siquiera sea individualizado al sujeto. Es irrelevante. Por último, Dios se puso nervioso y se acabó. Y por último, no sería su culpa, sería culpa de quienes no lo capacitaron bien, quienes lo pusieron en ese puesto a este muchacho, Aguilar. Pero vamos al caso. ¿Cuál es la política que tiene la Municipalidad de Miraflores respecto a combatir los ruidos molestos de alarmas? A ver, pues, queremos saberla, queremos conocerla. Acá hay dos casos, están demostrados en el video. Ahí está la placa del vehículo, es un hecho que ocurrió. Quizás ya no vuelva a ocurrir, pero ¿por qué no se sanciona ese vehículo? ¿Sabes, Ana Rosa, lo que me dijo Maya Aramburú, la doctora Maya Aramburú?
¿Qué fue?
Dijo que no, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que no, que es la Policía Nacional, qué bonito. Independiente, pero que ellos también podrían tomar las acciones pertinentes.
Entonces, así, ¿por qué realizan y promocionan, no? Porque sacaron en medio,
gran
en todas
contradicción,
partes,
pues,
una campaña contra los ruidos molestos asumida por la Municipalidad de Miraflores y que iban a combatir, pusieron ahí cantidades de las cifras de multas que iban a poner en determinados casos y todo lo demás.
Ahora, con este hombre Aguilar, tal como lo hemos demostrado, ¿tú crees realmente que lo estén haciendo? yo he demostrado tal cual. Acá no nos paga nadie, no nos paga ningún competidor, no nos paga nadie. Simplemente queremos que las cosas sean como la ley manda. Y no se engaña a la gente en programas ridículos. Sacan un programa idiota y ahí ponen a... ¡Ay, miren el alcalde hablando de eso, que van a sancionar inclusive hasta los que se ríen muy fuerte! Es una exageración. Pero si están diciendo que hasta que grita de la combi, te van a decir que se ríe muy fuerte también. Si tu perro ladra mucho también. Si tu gato ladra mucho también. Si
tu tiene, gato
si tu gato maulla mucho también. Si una persona tiene un orgasmo y da un jadeo, también será, pues. Pero sin embargo, a los señores que ponen su alarma en la puerta de un hospital, en la puerta de una clínica, en cualquier sitio, o peor todavía, dentro de una cochera para que se jodan todos los del edificio, a esa gente no se les sanciona, ¿no? No se les hace nada. Y el hombre ha dicho, ¿es el ruido acaso? ¿Eso es todo? ¿A quién le fastidia eso? Palabra del señor Aguilar. Pero también palabra, a su vez, de la municipalidad de Miraflores y del alcalde a través de este señor Aguilar. Porque ese caballero no ha hablado a título personal. Ha hablado a título de la municipalidad de Miraflores y a título del Estado. Entonces esto es increíble. Eso está mal. Eso significa que las cosas están de cabeza. Un ruido en sí, independientemente de sus decibeles, ya es dañino para la salud y debe ser combatido, y ese es el espíritu de la campaña de la municipalidad. Cuando he ido, te digo, primero fui y dije, bueno, quiero hablar con quienes ven el tema de ruidos molestos en la municipalidad, que fui el día siguiente, y me dicen, no, bueno, me dice, eso lo ve Participación Ciudadana. Había unas señoras que estaban ahí, creo que tejiendo, descansando. Y le dije, bueno, ya, me dice, sí, pero ¿qué problema hay? Bueno, quisiera hablar con quien está encargado. Me dice, eso lo ve Fiscalización. Sí, sí, muy bien.
Luego fuiste a Fiscalización.
Fui, saqué mi ticket, subí, toda la cosa. Y estaban ocupados, estaban jajají, jajaja. El señor Llerena, ocupado, por supuesto, no salió. Y todos estaban muy ocupados, muy, muy copados de cosas que hacer. Entonces salió esa señora Aramburú, doctora Aramburú, abogada de la municipalidad, muy incómoda por mi presencia. Y bueno, me atendió, me dijo, ya, ok, déjamelo, vamos a ver. Y luego que la he llamado, sigue incómoda y me responde estas situaciones que no me parece que sean muy, muy certeras. Al igual que tampoco lo es la del Instituto de Investigación Municipal. Vamos a ver acá esta otra nota que nos envían. Nos dicen que, de acuerdo con el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Miraflores, la Policía Municipal de dicho distrito está limitada a labores de fiscalización de las actividades de comercio y nada más. Las referidas al tránsito están a cargo de los fiscalizadores de la División de Transporte Urbano. La Policía Municipal que lo atendió debió haber sido claro desde el principio, indicándole que él no tiene competencia para poner una papeleta en esos asuntos de ruidos molestos, pues su labor está exclusivamente destinada a velar el cumplimiento de las disposiciones municipales referidas al comercio. O sea, joder a los ambulantes. ¿Ya? Que no pagan, por supuesto, sus impuestos, en fin. Ese es el asunto, fregar a los niños pobres que están por ahí vendiendo flores o rositas o cositas. A eso sí les encanta joderlos, fregarlos, venir en camiones y llevarlos a patadas, ¿no? Esa es su especialidad. Pero hacer respetar los derechos humanos de las personas a la tranquilidad, a la buena salud, evitando que esos ruidos molestos ocurran, no, eso no es su labor. Eso no es la labor de ese señor. Bueno, me va a disculpar, pero yo estoy discrepando también con el IPM respecto a este tema. No, sí, la municipalidad tiene que ver. La Policía Nacional también tiene que ver. Pero bueno, pues, la Policía Nacional está llena de tantos ignorantes. Y por último, nosotros no elegimos directamente a la Policía Policía Nacional. La elige el gobierno a través de los funcionarios que tienen el Ministerio del Interior, etcétera, y las personas que van egresando de los institutos de estudios policiales. Pero en cambio la municipalidad es elegida por el pueblo, se supone que son representantes de los vecinos.
Claro, no, además lo que llama la atención es que han hecho toda una promoción de la famosa campaña contra los ruidos molestos. O sea, si no hubieran hecho eso, si no hubieran pues sacado en todos los medios que la municipalidad de Miraflores va a combatir
el IPAM, era el IPAM el que respondió en su momento, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, al que le agradezco también. Sin embargo, discrepo con sus observaciones. Continúa.
Ya. Bueno, lo que digo, ¿no? O sea, si no hubieran hecho toda esa cobertura de medios anunciando pues la campaña que van a realizar contra los ruidos molestos, poniendo cifras en lo que se leía, al menos en las notas periodísticas, de cantidades con las cuales se iban a multar determinados ruidos, y que las bocinas, que si alguien gritaba, los cobradores gritaban jalando gente para que suban a los carros, en fin, cosas de esa naturaleza, ¿no? Que incluso no son tan digamos, porque bueno, un carro pasa y pasó, ¿no? Con su cobrador ahí. Y ahora último, bueno, en general no he visto que griten tanto. Generalmente hacen esos ruidos fuertes de gritar o llamar cuando están en zonas más céntricas, ¿no? Del centro de Lima y por ese lado. Pero hacen toda esa campaña, llaman a todos los medios para decir que van a realizarla y que se van a acabar con los ruidos molestos en Miraflores. Sin embargo, cuando vemos en la práctica, no solo la experiencia que tú tuviste, sino el post, ¿no? O sea, el luego ir a querer hablar con alguien en la municipalidad y que nadie sepa quién ve eso, ¿no? Sí. O sea, que se pasan de uno a otro y cuando se lo pasan a quien se supone sí lo ve, están con otras cosas más importantes que hacer, ¿no?
Incluyendo el alcalde. Me hubiera gustado el alcalde, caramba, que hubiera nombrado ya ahorita una persona que dé una explicación al menos de los procedimientos y todo eso, nada.
Claro, si hay otra persona, si tienen otras cosas más importantes que hacer, quiere decir que nadie se está preocupando por esa famosa campaña que han anunciado, ¿no? O sea, nadie está haciendo realmente cumplir esa labor. Ha sido solamente cosa de un día, han invertido entre comillas, ¿no? Han pagado, porque me imagino que deben haber pagado a la gente que estuvo presente ahí, los polos que mandan a hacer, los mimos, los muñecones, los carros, ¿no? Andando por las calles, así, haciendo alusión a que no se va a hacer ningún ruido y todo lo demás.
Toda la payasada.
Claro, ¿no? Y todo eso, ¿para qué? O sea, inviertan ese dinero en vez de hacer tanta cosa, tanta laraca, en realmente capacitar a un personal que pueda llevar a efecto el cumplimiento de esas sanciones, ¿no? Que realmente lo puedan realizar y que esté muy bien canalizado, porque probablemente, como ya hemos visto incluso en otras oportunidades cuando hemos hablado con otros representantes de municipalidades con respecto a los ruidos molestos, hay pues también todo un proceso que al final termina en nada, que no se puede sancionar, porque si no no corresponde a los ruidos, que si es ruido no deseado, que si es ruido no molesto, o sea, una serie de cosas que pueden...
Así es, no hay una metódica, claro, ni una voluntad.
Entonces capaz tampoco la hay y simplemente ha sido, vamos a acabar con los ruidos molestos, punto, se acabó. Mañana, al día siguiente vuelven a lo mismo, ¿no? Y vamos a preguntar a los vecinos de la zona si es que están contentos, si es que ven algún cambio realmente, si es que pueden descansar, porque hasta hace no mucho veíamos pues a señoras mayores, evidentemente pues por su condición también, no solo en edad sino en salud, que tienen algunos problemas. Evidentemente una persona mayor tiene mayor dificultad también para poder descansar, es más sensible ante los ruidos. Si es que estas personas están contentas con la, entre comillas, labor que se debe estar realizando contra los ruidos molestos, ¿no? Porque estas personas precisamente están las más afectadas. Pues como dijimos, su molestia no es tanto porque haya un restaurante abajo, ¿no? La bulla del restaurante quizás no les perturba tanto, porque tampoco quedan una bullaza. Lo que les perturba es la gente que llega y deja sus carros afuera con las alarmas, o en casos extremos de discotecas que puedan salir y hacer algún disturbio afuera, ¿no? Pero lo cotidiano es escuchar precisamente las alarmas de los carros que suenan una y otra vez, mientras que el dueño está dentro en otra cosa, ¿no? Ni siquiera se da cuenta que suena.
Bueno, la invitación sigue abierta y va a seguir abierta hasta que este programa exista, para el señor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, para que venga aquí o por teléfono se comunique con nosotros, igual también el gerente de fiscalización de dicha comuna, y dé explicaciones sobre cuál es el procedimiento para el tema de las alarmas. Me gustaría conocer y entrevistar si existe algún personaje o cargo o agente encargado de esos temas y que conozca del tema.
Ya, no, porque
si Marco Antonio Gutiérrez dice que no, que lo tiene que ver no sé quién, okay, quiero conocer para saber, para llamarlo cada vez que hay un asunto y ver, no que haga el ademán, no de decir, ah, te vamos a sancionar, que eso o el otro, sino que lo sancione realmente, caramba. Que no, mira...
Pero lo que me parece también extraño es que si ya han lanzado públicamente una campaña de esta naturaleza, ¿cómo es que hasta ahora no se sabe quién es la persona encargada de eso? Se supone que es lo primero que tienes que tener, ¿no?
Ahí está.
O sea, tienes ya todo el equipo listo para trabajar, ahora lanzas públicamente, ya vamos a hacer este trabajo, porque ya tienes todo listo para comenzarlo, para hacerlo. Pero ¿cómo lanzas una campaña y no tienes ni siquiera el personal que lo va a realizar, ni siquiera se sabe qué departamento, quién es el encargado de hacerlo?
Hace unas semanas, hace ya más de un mes, en la municipalidad de Miraflores también, nosotros nos mandaron unos mails porque quisimos entrevistar ya anticipándonos esos temas cuando comenzaron con su campañita esta, y que sí, que no sé qué, que no se preocupe, y al final nada, al final quedó en nada, no se dio tal entrevista y no querían hacerlo. Una actitud un poco parecida a este asunto de lo que hemos tenido con este caballero Aguilar, ¿no? Algo muy muy semejante. Y finalmente pues no se dio, pues no se dio la nota, ni se iba a dar. Acá está, efectivamente, creo que lo tengo acá, permíteme, no está acá, pero lo buscamos, a ver, coordinar entrevista extremos, ajá, creo que aquí está, permíteme un segundo, estamos en extremos, episodio número 168. No lo tengo acá a la mano, pero bueno, se intentó hacer la entrevista con la gente de la municipalidad de Miraflores, pero no se logró conseguir el objetivo de lo que se buscaba. Y bueno, en fin, ese es un poco el problema que tenemos permanentemente con las comunas, ¿no? Que ofrecen cosas que no te cumplen, y por supuesto que en términos reales y efectivos no se preocupan por la tranquilidad y por la buena convivencia, por fomentar la buena convivencia entre los vecinos y los ciudadanos. Creo que eso es más importante, porque si hubiera un sentido de buena convivencia, entonces tú sabrías que eso no lo puedes hacer porque vas a joderlo al otro, pues. Igual que estás en un cine, sabes muy bien que si agarras y prendes tu tremendo celular con pantalla táctil que bota una luz muy fuerte, un chorro de luz fuerte, y hacia ti, perfecto, pero hacia los que están atrás tuyo les vas a impedir la adecuada visión de la película que están viendo, igual que si te pones a hablar en medio de la película. Ok, satisfaces tu deseo de expresión con quienes están a tu costado, pero perjudicas a los demás.
Claro, además es un lugar público, o sea, todos van a ver o a espectar una película con la tranquilidad del caso que se supone que debe haber, y el respeto mutuo entre todos los que están ahí, ¿no? O sea, si no quieres, te es más cómodo hablar por teléfono, sal pues de la sala, ¿no?
Entonces, no lo hacen porque sienten que les llega, ¿no? Que hacen lo que se les pega la gana. No, eso es lo que a mí me da cólera, y eso es cada vez más común en nuestra sociedad. Y eso es precisamente lo que las municipalidades deberían encargarse, si quieren hacer por lo menos algo bueno, en vez de estar pensando estupideces, realmente se preocupen en comenzar a fomentar la buena convivencia entre los vecinos, en términos reales, no simplemente retóricos. Y una cosa también, decir la verdad, caramba, si no puede contestar el señor alcalde su Twitter, pues que no ponga a otras personas para que se hagan pasar por él. Uno se da cuenta, es más, yo tengo muchas dudas de que haya sido realmente el señor alcalde el que haya respondido esto, pues, caramba, acá, ¿qué impresión te da a propósito de una rosa lo que ha contestado el alcalde Muñoz a través de Twitter, lo que supuestamente ha contestado él?
Me parece igual una carta tipo, ¿no? Porque está recibiendo la información y la delega a otros para que se encarguen de eso.
Pero dada la gravedad del asunto, ¿no te parece que debió haber sido otra la respuesta? Creo que más en actos, ¿no?
Sí, también, ¿no? Pero bueno, ya no está en campaña más.
¿Cómo?
Ya no está en campaña, ¿no?
pero peor, ¿no? O sea, está ya en ejercicio de sus funciones.
Bueno, ahora, no has leído exactamente qué es lo que le has mandado, ¿no? Porque, o sea, de hecho le has mandado lo que ha pasado, pero me refiero a la solicitud tuya. ¿Era simplemente informarle para que tomen cartas en el asunto?
No.
¿O era expresamente una entrevista
con él? Es que hasta ahora está quedando en el aire el tema de cuál es el procedimiento para ruidos molestos de la Municipalidad de Miraflores. ¿Cuál es? ¿Quiénes son los encargados en sancionar? Uh-huh. ¿Cómo es el procedimiento? Ok, yo como vecino acuso, mira, acá está el ruido molesto, está el agente, que como en este caso está. Ok, entonces se produce la sanción en ese momento, la papeleta, ¿o no? ¿O qué es lo que tiene que hacerse? ¿Cómo se logra sancionar a alguien con 1,000 soles? Dice que inclusive si habla fuerte en la calle también. ¿Cómo lo sancionas? ¿Cómo? ¿Cuál es la metódica? Uh-huh. Nadie sabe. Entonces, si nadie sabe, estamos hablando pues que no existe. Y aquí está precisamente el tema que le fastidia a la Municipalidad de Miraflores. Pero tenemos que decirlo porque es verdad. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 168 en Sol, frecuencia primera. Estamos efectivamente a un mes de la Navidad en Sol, frecuencia primera.
Frecuencia primera.
siempre se nos pasa esta canción, se nos pasa el mencionar los nombres de las canciones. Era Moves Like Jagger con quién? Con Maroon 5 y Christina Aguilera. Y anteriormente, por supuesto, abriendo el programa, el inmortal Agustín Lara y el tema Veracruz. Continuamos con Extremos, episodio número 168 para ser preciso, a un mes de la natividad. Y bien, vamos, sí, hoy estrenamos, ya abrimos ya la canción de natividad con la presentación de Chica Migraña, de Jem, no, de la presentación clásica de Ana Rosa. Al público le gusta también lo clásico, ¿eh? Ahí está bien guardada la presentación, que va a tener también algunos aditivos actuales. Muy bien. ¿Qué más? Oh, sí. Esta semana hubo el trueno, así es, el famoso trueno. No se sabe exactamente si fue un trueno o no. Uno dice que sí, algunos hacen viajar la imaginación pensando que podría ser simplemente un sonido inexplicable. Esa es la nota al respecto del trueno que cayó en Lima, para ser preciso,
trueno,
cerca del río Rímac, en el mismo distrito del Rímac, en Lima. Aquí la nota.
Interesante la nota.
Esto es Extremos, episodio 168.
Ahí está, ahí llega el trueno. El trueno que tronó en Lima.
Muy buenas tardes.
Sí, bueno, coméntenos qué es lo que ha pasado esta tarde. Hemos tenido información del Twitter con nuestro compañero, que han escuchado un ruido muy estruendoso en la ciudad y queríamos saber de qué se trató.
Bueno, sí, es cierto, hemos tenido hace algunos minutos un ruido bastante fuerte que toda la población ha sentido, como en distritos de San Martín, hablamos parte también del Callao, las zonas de Jesús María, Lince, la zona de Caraballo también. Y luego, pasado unos segundos, ocurrió una lluvia algo intensa, pero de corta duración, en la zona de San Martín. Esta precipitación todavía persiste en algunas zonas, pero ya en menor intensidad. Esto ha sido prácticamente un trueno, algo poco usual en la zona costera. Hace algunos años hemos tenido también, por ejemplo, el año 98 en el fenómeno del Niño, el año 83 en los 70 también. Es bastante, diríamos, algo inusual en esta zona donde suele ocurrir pasado muchos años, ¿no?
Es inusual, usted dice, pero ¿podría volverse a repetir? ¿Qué es lo que ha causado en esta ocasión, en esta oportunidad, que hayan estos truenos y esta lluvia, que es poco intensa y poco inusual aquí en nuestra ciudad?
Bueno, sí, como repito, esto sucede con poca frecuencia, ¿no? Tiene un tiempo de retorno de varios años. Esto ha sido generado por la formación de una nube de gran desarrollo en la vertiente occidental de nuestra Lima. Uh-huh. Las zonas altas y la nubosidad ha desplazado hacia gran parte de la costa, y donde ha generado esta descarga y, por supuesto, el sonido bastante fuerte que se ha podido apreciar, oír en este caso.
Ahora, ¿podría volverse a repetir quizás este tipo de fenómeno?
Bueno, dadas las condiciones atmosféricas que estamos teniendo en estos días, esto podría volverse a repetir, porque la nubosidad que se viene desarrollando es de gran altura. Hablamos aproximadamente de 7 kilómetros de altura de esta nubosidad que está pegada hacia la cordillera, y parte de ella que ha desplazado hacia la costa.
Ahora, señor Quispe, ¿la población podría tomar alguna precaución ante la repetición de estos truenos?
Bueno, en este caso la ocurrencia de estos truenos son algo aislado que se da, pero de todas maneras siempre mantenerse a recaudo para cualquier eventualidad. Y como lo he repetido, son muy escasas veces, bastante aisladas, que suele ocurrir en esta zona costera, ¿no? Lo que sí ocurre, sí, es en las partes más altas de nuestra Lima.
Ahora, para que la gente sepa un poco acerca de estos fenómenos, de los truenos y de las lluvias con esta intensidad, señor Quispe, queríamos saber por qué en Lima es que, como en otras ciudades, por ejemplo, muy cercanas a Lima, o sea, como en otros países, no llueve ni hay truenos tan seguido como debería quizás de haber.
Bueno, nosotros vivimos prácticamente en un desierto. Nuestra zona es una zona desértica dominada por un sistema atmosférico conocido como el anticiclón del Pacífico Sur. Este sistema es tan inmenso que domina gran parte del Océano Pacífico Oriental, donde no permite el desarrollo de las nubes de gran desarrollo. Seguramente la población ha podido apreciar, nuestras nubes son bastante bajas, muy bajas, y que no generan lluvias como lo tenemos en nuestra serranía o en nuestra selva. Entonces eso hace que nuestras precipitaciones solo sean del tipo de llovizna muy menuda y en los meses invernales, más no en los meses de verano, que suelen desarrollarse nubes de gran desarrollo que llegan a 8 a 12 kilómetros de altura, como se tiene en las zonas de la sierra y la selva. Entonces en algunas ocasiones suelen darse, digamos, que como que la atmósfera se confabula para presentar esta evolución de nubes de gran desarrollo, para presentar lo que hemos dado, lo que hemos tenido hace algunos minutos. Uh-huh. Así que son escasas las veces que ocurren este tipo de formación nubosa.
Uh-huh. Ok, muchas gracias, señor Quispe, por esa comunicación con Noticias a las 4. Entonces, sí, definitivamente.
Y el trueno.
Trueno.
Bueno, eso es lo que explican, y en Lima en anteriores ocasiones también han habido truenos, no es tan usual, pero se da. Uh-huh. Se da en horas de la noche, en horas del día.
Rayo también se ha visto.
Mayormente ha sido en horas de la noche, pero este es una cosa, ha sido una cosa rara que ha sido pues
en la tarde, ¿no? En el día. Bueno, quienes, amigos, amistades que sí han visto, escucharon el trueno y han visto la lluvia. Pues sí, dicen, o sea, ha sido un trueno, ¿no? Porque primero fue el ruido fuerte que no sabían qué era, ¿no? Pero luego al salir a ver qué cosa, de qué se trataba, comenzaba pues la lluvia, o sea, y por consecuencia pues deduces es un trueno, ¿no?
Bueno, pero
y una lluvia, ¿no? Sí, como baldazo de agua con como un caño abierto.
Tipo torrencial, bueno. Y respecto a ese asunto, cabe mencionar que en anteriores ocasiones ha habido de noche, han habido, sobre todo relacionados a este asunto del fenómeno del Niño. Uh-huh. Inclusive en siglos anteriores, ¿no? Habla, historiadores hablan, ¿no? De situaciones de tormenta, ¿no? De relámpagos y truenos y todo ese asunto en los años 1700, ¿no? Pero en fin, uh-huh. Son situaciones esporádicas que ocurren acá en Lima. Sin embargo, hasta ahora no he escuchado concretamente si alguna vez ha caído nieve en Lima.
Lo que recuerdo fue que hace algunos pocos años, no mucho, por unos breves minutos también, quizás hasta menos, quizás hayan sido segundos, se sintió como una especie de granizo.
¿En dónde?
En Lima.
¿En qué parte de Lima?
En Lima, pero ya hace bastante tiempo, que estaba habiendo un frío pero terrible, muy 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 frío, y comenzaba a llover, y por un momento en una zona, no recuerdo ahora qué zona, pero sí me acuerdo que salió en las noticias y todo eso, que uno sentía que el frío era tan fuerte que parecía hielo. Yeah. Se dijo, ¿no? Granizó en Lima. Pero fue pues también así como ese trueno, esa lluvia que ha sido por unos minutos. En ese caso ni siquiera fueron minutos, bueno, fue como que en medio de toda la lluvia de pronto te cae algo durito. Dices que fue.
Una de esas fue otra cosa.
No, pues, o sea, y varias, pues no una cosita, una bolita durita, no varias se han granizado. Pero por muy corto tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque, o sea, de hecho que en Lima han habido momentos en los que la temperatura ha estado lo suficientemente fuerte como para que uno mismo se daba cuenta, ¿no? Que podías calentar algo y lo sacabas al intemperie y en pocos minutos ya estaba frío, ¿no? Bueno. Entonces, y luego el calor también bastante fuerte, que lo que se está dando últimamente en los últimos veranos e inviernos en Lima.
Correcto. Muy bien. Sin embargo, esa es una nota también sobre ruidos extraños que ocurren en diferentes partes del mundo y que no necesariamente son truenos. Aquí la nota.
Hace algunos días le presentamos aquí estos extraños sonidos que se han venido presentando en diversas ciudades del mundo. Sonidos que no parecen de este mundo. Bueno, estos continúan y tenemos pues estas nuevas manifestaciones que siguen presentándose. Aquí la información con Armando Díaz.
Ruidos extraños se siguen escuchando en distintos países y sin saber su origen, siguen sorprendiendo. Escúchelos con atención.
Thank you. Okay, beautiful people, we just were back from our little trip today, and well, just came back a few hours ago, and just wanted to say hi.
Sonidos se suman a los que Tercer Milenio le presentó en emisiones anteriores. Recordemos.
Stallion.
And the bunt is foul. The count is 1-1.
And what could that possibly be? Somebody shut the door.
It sounds supernatural.
La publicación y los videos se suman día a día en una preocupación sin una explicación contundente. Sonidos de la propia Tierra, reacción a la actividad solar, advertencias ante sismos, la geobiotecnología para la alteración del clima, proyectos como el Blue Bean, el HARP, sonidos holosónicos o comunicación de otras inteligencias, hasta las advertencias bíblicas, no terminan por explicar un fenómeno que preocupa, sorprende y que cada vez se presenta con mayor frecuencia. Tercer Milenio le seguirá informando.
¿Qué son esos ruidos? Y son de diversos tipos, no son iguales.
Claro, a veces pareciera como un avión que estuviera pasando, o sí, para ser pues más suspicaces, una nave, ¿no?, que pueda estar volando sobre la Tierra.
O algo simplemente que no sabes qué es, que es peor todavía. Ajá. Aunque sea la nave, tú sabes que ya el origen es la nave, pero si no,
claro,
lo ves...
Por ejemplo, el ruido del momento en que el padre parece, ¿no?, está grabando a su hijita en el campo.
Parecía una aspiradora o una cosa así.
Sí, pero fuerte, ¿no?, con agudos y todo eso.
Y entonces pregunto aquí, ¿qué puede pasar si descubrimos que existen seres inteligentes u objetos que simplemente no podemos ver, pero que existen y viven y coexisten con nosotros?
Claro, ese sería, por ejemplo,
es desesperante.
Probabilidad.
Es desesperante, ¿no? Tremendo, porque si no lo ves, estás a ciegas, entonces...
Sí te ven, o capaz tampoco te ven.
Pero te ven, ¿no? O capaz sí, pero al menos su audio...
No nos vemos. También nos escuchan.
Pero su sonido sí llega, ¿no? Entonces, es un poco lo raro.
Pero puede ser también que al otro lado también a nosotros nos escuchan y no saben que estamos.
Puede ser.
¿Ves?
No, y es muy extraño. Imagínate que existe, imagínate un ruido muy grande como ese que ha ocurrido en un partido de béisbol, tenebroso, ¿no? Bajo nuestra interpretación. Pero, caramba, no sabes de dónde viene, ¿no?
Sí, pues.
Sería claro, un pánico de hecho, terrible, ¿no? ¿Y qué pasa si dicen que lo que ocurrió el otro día no fue un trueno, sino saben, simplemente no saben qué cosa fue?
Claro, también pues toda la población limeña, al menos quienes lo escucharon, se sentirían bastante conmocionados, asustados. De hecho, cuando sonó el trueno hay quienes han dicho que fue tan fuerte que agarrados, o sea, se asustaban, no sabían qué es lo que estaba pasando. Uno, porque no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de ruidos acá en Lima, ¿no? Entonces, lo último que piensas es que es un trueno, simplemente es el temor a qué está pasando, ¿no? Se está cayendo algo, una explosión, se acaba el mundo, como decían algunos, ¿no? Y luego sale la lluvia, entonces ya deduces, ha sido un trueno.
Pero ¿por qué gente que está en San Miguel Dice que lo he escuchado tan nítidamente como gente que estaba en Carabellillo, en el Rímac, o en San Martín de Porres, o en La Molina, o en Chorrillos. ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso?
Sí, pues.
¿O fueron varios truenos? Otra dicen que fue uno. Entonces, ¿cuál? ¿De dónde venía? Dicen que hay quienes han dicho que cayó en el Rímac. El supuesto rayo. El supuesto rayo. ¿En qué parte? ¿Dónde? ¿Ha dejado una huella o algo? ¿Cayó en el río, en el agua?
No lo sé, hasta ahora lo único que he escuchado ha sido el ruido del trueno y luego la lluvia, que tampoco ha sido pues en todas partes, ¿no?
Claro, la lluvia es cierta, ¿no? Uh-huh. Y nos daría la impresión que si fue un trueno, uh-huh, o un grupo de truenos, o la nube avanzó.
Ahora, lo cierto es que días previos a este hecho estaba pues el clima muy variante, ¿no? O sea, por momentos salía el sol, luego veías pues como las nubes se condensaban y se nublaba todo el cielo. Veías pues que definitivamente había mucha condensación, ¿no? En el cielo, y que en cualquier momento iba a haber una lluvia, o por fin cuando se va a despejar finalmente, o sea, como que se despejaba por momentos y salía el sol. De pronto, nuevamente nublado, y el estar nublado, pues es que está lleno de nubes, ¿no? Que están ahí. Entonces, en algún momento, estas tenían que ya, pues, ¿no? Disiparse finalmente, ¿no? Es lo que se está explicando, es lo que están tratando de explicar, que probablemente, pues, no probablemente, ¿sabes? Están argumentando que son nubes que están muy congestionadas y han provocado este fenómeno. Lo cual implicaría que ya debería pues de salir finalmente, de llegar finalmente la época soleada a nuestra ciudad. En estos dos últimos días ha sido así, pero no se sabe, ¿no? Tampoco, porque si es que ya se mantiene así, quiere decir pues que ya por fin se viene el verano. Pero todavía no hay una explicación lo suficientemente clara, sobre todo para argumentos como los que dices, de por qué el ruido se escuchaba tal cual en zonas tan distantes unas de otras.
Muy bien.
Y a continuación nuestra secuencia con Tito Livio. Adelante, Tito Livio.
Muy buenos días. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es las cinco piedras de Ollanta Humala. Bueno, todos conocemos la historia de David contra Goliat, que está en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes del Antiguo Testamento. Ahí habla de que David, hijo de Isaí, de la ciudad de Belén, se enfrentó contra Goliat de Gat. Y David agarró cinco piedras, las puso en su honda y las tiró contra Goliat y lo venció. Eso determinó un gran triunfo del pueblo de Israel contra los filisteos. Bueno, en este caso vamos a analizar cuáles son las cinco piedras que tiene nuestro presidente, que también tiene un nombre bíblico. Él se llama Ollanta Moisés. Ya tiene un título, un nombre clásico y un nombre bíblico, Moisés, salvado de las aguas, ¿no? Que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Bueno, entonces encontramos en el momento actual, el presidente Ollanta Humala tiene cinco piedras, ¿no? La primera piedra es la piedra Quejal. Todos sabemos que su vicepresidente ha sido denunciado y está siendo investigado por presuntos negocios incompatibles con su cargo, y el presidente suavemente le dijo que sería bueno que dio un paso al costado. Todo el mundo ha dicho que no podrían sacarlo del cargo, ¿no? Cuando con la carta que Omar Quijada ha hecho llegar de que no va a asumir el cargo, cualquier abogado sabe que el presidente podría aceptarle la renuncia, porque es una renuncia tácita, ¿no? Si bien no es una denuncia expresa, pero es tácita, está diciendo que no va a asumir el cargo, el presidente puede, porque el presidente de la República sí puede renunciar. La prueba es que Fujimori renunció días antes. Entonces, esa carta se le podría aceptar la renuncia en Quijada, pero bueno, en fin, esta primera piedra va a dar mucho que hablar, ¿no? Ya se está hablando, se ha hablado y se va a seguir hablando esta semana que entra en votación, ¿no? Si lo suspenden por 120 días y luego la comisión de acusaciones constitucionales y lo inhabilita, ¿no? Al que ha inhabilitado no va a poder ejercer ningún cargo, prácticamente destituido, ¿no? Bueno, la segunda piedra acaba de saltar recién, y es la renuncia del principal asesor del gobierno, que es Carlos Tapia. Carlos Tapia acaba de renunciar diciendo que por presiones de por incomunicación con el señor presidente de la República, por presiones, que renuncia porque el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerda Febres, le dijo que el mismo presidente pidió su renuncia de Carlos Tapia, diciéndole, o renuncia él o renuncias tú. Entonces prácticamente por primera vez también corren rumores de que Salomón Lerda Febres, el primer ministro, no está tan seguro en el gobierno, ¿no? Pues si no cumple, el presidente de la República lo va a sacar. ¿A qué se debe la renuncia de Carlos Tapia? Carlos Tapia le dio una declaración a seguir, que es de él el reportero, y de él es el Instituto de Defensa Legal, la sección reporteros, diciendo de que este no era el gobierno de la gran transformación, sino el gobierno de la hoja de ruta, haciendo ver discrepancias. Entonces, aparentemente, ya han pedido la renuncia, y Carlos Tapia ha renunciado y está dando entrevistas por todos lados, ¿no? Y la pregunta fundamental que le hacen es, ¿qué significa? ¿Se está desembarazando, como su memoria alguna vez, tras llegar al gobierno, se desembarazó del sector izquierdista? Tal vez hayan tomado si quieren desembarazar de un sector izquierdista, asumiendo una cuestión pragmática, teniendo que gobernar con la hoja de ruta, porque no somos insumergibles económicamente. En esta sección hablamos de eso, ¿no? Hasta el Titanic se hundió y tenemos que estar viviendo crisis económica. Entonces, de Europa, de Italia, de Grecia, de China, también hay una desaceleración de la economía china. Entonces, creciendo de manera pragmática, podría estarse desembarazando de la izquierda. Esto significa la segunda piedra. Con respecto a Tejades, pues ya tu madre tiene que botar la piedra lo más lejos posible para dar una señal de sano manejo económico, de transparencia, ¿no? De no corrupción, de no corruptibilidad. Como dijo su esposa Nadine, que no sea tan difícil andar derecho, ¿no? Esta segunda piedra tiene que manejarlo con mucho cuidado, porque él denuncia que no está dando una militarización, ¿no? Denuncia a Adrián Villafuerte, quien es el coronel de promoción de Yantumala, quien ha trabajado con generales de la época de Montesinos, que están poniendo coordinadores de partido nacionalista en todas las regiones, a dedo, desde arriba. Entonces yo creo que esta piedra debería manejarle el presidente Yanto Mala con mucho cuidado, ¿no? Creo que él tiene ideas de cambio social, aunque con un enfoque velasquista, siempre seguido en el gobierno de Velasco Alvarado, ese nacerismo militar, ¿no? Que eran militares de izquierda, nace fue un militar que tomó el poder en Egipto y reformas sociales, ¿no? Como los analistas políticos saben que todas las grandes reformas sociales las han hecho los dictadores, ¿no? Los dictadores dieron el voto a la mujer, los dictadores dieron el voto al campesino, las grandes reformas agrarias, ¿no? Eso es una cosa que asombra, ¿no? Como para hacer cambios democráticos, los cambios profundos, tienen que ser increíble, pero por ejemplo en Perú ya no hay grandes haciendas, ¿no? Que sí hay aquí en Ecuador, que sí hay en Chile, que sí hay con otro nombre, ¿no? Ranchos, etcétera, son latifundios, grandes propiedades de la tierra. En América Latina, solo en Perú y en Cuba no hay, ¿no? Entonces, eso es por Velasco. Y este gobierno se inspira en el pensamiento de Velasco. Pero esta segunda piedra va a ser una piedra en el zapato del presidente, que va a tener que ver cómo la maneja para poder tumbar al Goliat, que es la pobreza, ¿no? La tercera piedra, en el caso de David, se habla que bíblicamente que las cinco piedras significan primero la fe, ¿no? En este caso la primera piedra de Goliat debe ser la fe y la rectitud, ¿no? La segunda piedra de David era el valor, la valentía, dicen los teólogos, ¿no? La segunda piedra acá va a tener que ser el valor de enfrentar su corriente izquierdista o su ala izquierda de tiene todo partido político que tendría su mala, ¿no? Que con valor le están reclamando que no se olvide las promesas, que tome en cuenta todo lo que es el cambio social, ¿no? La tercera piedra de David era la esperanza, ¿no? David tenía la esperanza que Dios le iba a poder gravedad, ¿no? Yo de los estados que sucedió en usted. Entonces, en este caso, debían tomar la tercera piedra, es el señor Luis Fabre. La presencia del señor Luis Fabre ha sido denunciada por Carlos Tapia. ¿Y Luis Fabre qué significa? Al mismo tiempo, lo pongo como tercera piedra, como esperanza. De alguna manera, es un asesor brasileño que es la garantía de que este gobierno no va a ser un gobierno comunista, sino un gobierno a lo Lula. Es decir, que va a favorecer la inflación. Pero al mismo tiempo, podría compartirse una piel en el zapato si esto se convierte en un imperialismo brasileño que quiera entrar acá y doblegar. Nosotros necesitamos generar una burguesía peruana, grupos empresariales grandes. No pueden venir a quitarnos las construcciones, las petroquímicas, ¿no? Tenemos que generar un capitalismo peruano, ¿no? Nacional. Entonces, es también la esperanza, al mismo tiempo que un peligro, ¿no? Bueno, el señor Fabre ha dado dos buenas noticias, que las empresas brasileñas ya no van a construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana, y que Petroperú va a agarrar el 10% de una gran refinería, ¿no? En el sur del Perú, creo que tiene que ver con el gas. Entonces, es la tercera piedra de Antumala. La cuarta piedra en Darín era la decisión, tomar decisiones. En este caso, la cuarta piedra del presidente de Antumala ha sido señalada por Carlos Tapia y sus asesores, ¿no? El ministro de Interior, coronel Adrián Villafuerte, lado como había anteriormente con un general secretarista anterior régimen, y el otro es el coronel también Víctor Gómez Rodríguez, que es el actual de inteligencia de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia. El segundo, vinculado anteriormente con la empresa Yanacoch de seguridad. Entonces, de alguna manera, con un enfoque empresarial, está, me imagino, enfocándose a los conflictos sociales, ¿no? Entonces, acá es cuestión de decisión, por eso digo la quinta piedra. Estos dos actores van a ser los dos ojos del presidente de la República. A mí me interesa saber el tema de la delincuencia, el tema del control social y el segundo, prevención de la delincuencia con inteligencia, porque inteligencia es prevenir, ¿no? Entonces vamos a ver esta cuarta piedra, que es la decisión, cómo la maneja el presidente de Antumala. Y la quinta piedra de Darío era el amor, ¿no? La quinta piedra en el presidente de Antumala es su esposa, Nadine Heredia. Nadine Heredia, por un lado, significa para algunos un peligro de continuidad de este gobierno que se lance a lo Cristina, una especie de continuidad que aparentemente es la eminencia gris tras el trono, ¿no? Por el otro lado, también Nadine Heredia puede significar un lado juvenil, un lado la primera mujer que puede llegar a acceder al poder, puede significar renovación, transparencia, y tal vez más claridad, ¿no? De enfoque, liderazgo. Entonces, estas son las cinco piedras que encontramos en nuestro presidente y vamos a ir analizando a raíz de en este momento el gran conflicto que es, como dijimos hace dos semanas, el tema de las minas Conga. A raíz de esta falta de liderazgo que encontramos también cuando vimos el triángulo, la pirámide de Ofaz aplicada al presidente Díaz. Vamos a ver cómo maneja el presidente estas cinco piedras, ¿no? La fe, la esperanza, el valor, la decisión y el amor. Bueno, eso es todo. Les habló su amigo Tito Libre. Escríbanos a Tito, Perú,
Muchas gracias, Tito Livio, por estar con nosotros y hasta la próxima semana en tu interesante columna aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
I can tell you're looking at me, I know what you see. Any closer and you feel the heat.
GG.
You don't have to pretend that you didn't notice me. Every look will make it hard to breathe.
R-X.
Bring the boys out.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El tema que hemos escuchado anteriormente es The Boys con el conjunto femenino asiático Girls' Generation, tema que nos hizo llegar Karen, quien en estos momentos se encuentra esperando poder volver al programa e informar finalmente lo que ocurre de manera oficial. Continuamos con el programa Extremos, episodio número 168, y un tema que ya lo comentamos la semana pasada, pero que las noticias siguen avanzando y nos indignan ver esta mujer despiadada que torturaba a su hija y que presuntamente también la habría asesinado. Pues bien, respecto a esta niña, Pierina, y toda la noticia que ha traído esta semana, aquí tenemos las declaraciones de quién, pues, de los hermanos de esta niña que relatan las torturas físicas y psicológicas de las que venían siendo objeto tanto de ellos por parte de esta señora, que según el ex esposo de esta, o ex conviviente de esta mujer, se dedicaba a la prostitución sexual. Y además también la tortura vendría por parte de la abuela, la madre de esta mujer, que también torturaba a las criaturas y a quien en forma muy extraña el Poder Judicial le acaba de dar la tenencia de uno de los niños hijos de esta mujer. Adelante.
¿Cómo era su familia? ¿Era una familia normal, cariñosa?
No, siempre paran discutiendo, todos, sus hermanos, sus hermanas, la mamá, todos paran discutiendo. Aparte paran tomando ahí también, paran discutiendo. Como por ejemplo, salen, ¿no? De todas las cosas, la chiquita ni siquiera tiene juguetes. Nada, verme en el suelo como hecho en cartones, así duermo allá.
¿Tú veías a estos dos niños y a la niña durmiendo así sobre cartones?
Sí, yo los he visto.
¿No tenían camas ni cuartos?
No tienen cuarto. Hay un solo cuarto que es de la abuela, nada más. Y la abuela duerme en la cama y los chiquitos duermen en el suelo en cartón.
¿Tú le dijiste algo a tu pareja en esa época, Isabel?
Claro,
¿le dijiste
claro.
¿Por qué duermen así tus hijos o por qué los tienen así?
Sí, se le decía, hasta le reclamaba el por qué los golpeaba, pero ella me decía que yo no era nadie para qué meterme porque no eran mis hijos.
¿Ella los golpeaba y tú alguna vez viste cómo los golpeaba?
Claro, yo sí los he visto que los golpeaba feo, con palo los golpeaban a los chiquitos allá.
¿Eran nietos, hijos o eran como sirvientes?
Prácticamente como unos sirvientes, porque hacían todas las cosas de la casa.
¿Y ellos tenían que limpiar la casa?
Claro, hasta lavar la ropa de la abuela también.
¿Y si algo hacían mal?
Los golpeaban. Le pegaban con palo, los metían a la ducha y le seguían pegando adentro de la ducha con palo. Incluso un día también ella le aventó contra la perla chiquita y le dejó la cara hinchada así.
¿Te llegó a contar sus problemas o que se sentía mal de hacer lo que hacía?
No, nunca. Nunca me decía, no, pero son criados y de una u otra manera tienen que entender, ¿no? Esa es su forma de crianza ya de ellos. Porque creo que ellos también han pasado por eso. Porque ella incluso también tiene marcas de golpes en el cuerpo. Eso.
¿Qué marcas?
De palos, quemaduras con cuchara o por aquí. Por acá. También
¿Y tiene... ella te contó si había sido golpeada?
Me contaba de su mamá, que su mamá la golpeaba. Su papá no, que su mamá la golpeaba.
Su mamá ha salido diciendo que Isabel fue violada cuando tenía 13 años.
Ya.
¿Ella te comentó algo de eso?
Sí me comentó, pero no me dijo que fue violada. Me dijo que su mamá la obligó a que se acueste con un doctor por dinero. A mí en ningún momento me ha comentado que soy violada.
O sea, tu ex suegra.
Claro.
La abuelita de la niña.
Sí.
Prostituía a su hija.
Claro, eso fue lo que ella me dijo a mí. Que su mamá la mandaba a un doctor para que se acueste para que le dé dinero.
¿Y ya? ¿Desde los 13 años?
Ella me dijo a mí que fue como eso entre 11 y 12 años.
¿Tú crees que Isabel trabajaba en ese trabamonedas que te decía?
Bueno, ahora no. En ese tiempo de repente sí lo creía.
¿Tú crees que ella haya podido ejercer la prostitución?
De eso sí lo puedo asegurar.
¿Por qué?
Porque un día yo me enteré y la seguí.
¿La seguiste?
Sí,
¿Y a dónde la seguiste?
En Arequipa.
¿Y ella estaba ejerciendo la prostitución?
Claro, trabajaba en un hotel con unas chicas. Incluso ella después lo aceptó.
¿Te lo aceptó?
Claro.
¿Y de ahí es que sacaba tanta plata para tener nana y todo eso?
Claro.
Bien, ¿y ahí es cuando decides dejarla?
Claro, yo me separé, igual, yo me he separado.
¿Has recuperado a tu hijo? Ahora tú lo tienes.
Claro, yo lo tengo acá bajo mi tutela.
¿Y ya? ¿Cómo está él? ¿Él te ha contado algo?
Claro, como todo niño habla, ¿no? Dice que su mamá le pega con la cuchara de palo. Y que lo mete en la ducha también. Y también me cuenta mi hijo de su abuela. Hay en Piura que su abuela los asusta con una máscara. Se pone esas máscaras de Halloween y los asusta a los chiquitos.
¿Cómo lo ves tú a tu hijo?
Tiene miedo de ir al baño, no va al baño solo, no puede ir al baño solo, ni en el día ni en la noche. Siempre dice, papá acompáñame. ¿Tu mamá te pega?
Sí.
¿Con qué te pega tu mamá?
Con la cuchara de palo.
¿Sí? ¿Qué más te hace tu mamá?
Me baña.
¿Te baña? Habla, pues, hijita.
Cuando te portas mal, me baña con agua fría.
¿Cuando te portas mal, te baña con agua fría?
Sí.
Jonathan Nieto no solo tiene a su pequeño a su custodia, sino también al que fue su hijastro, el cuarto hijo de Isabel Tello.
¿Y tu mamá dónde está?
En el doctor.
Ah, ya.
¿Tu mamá te pegaba a ti?
No, dice mi mamá que no me pega.
¿Ella dice que no te pega o que tú digas que no te pega?
Dice mi mamá, nunca más me va a pegar, ya no.
¿Ya no? ¿Por qué ya no?
Porque no.
¿Y tu hermana cómo se llama?
Tutín.
¿Tutín? ¿Así se llama? ¿Y dónde está?
Allá está muerta, dice mi mamá.
¿Tu mamá te ha dicho que está muerta?
Ya se murió, dice mi mamá.
Murió.
Ya está curada.
Ambos niños aseguran que su madre les contó todo lo que le pasó a Pierina y según lo que cuentan, han visto la escena del crimen.
¿Quién es un reparo?
¿Tú cómo sabes eso, mi amor?
Ella se metió, dice mi mamá.
¿Tu mamá te ha dicho eso?
Sí.
O sea, Isabel le dijo a los pequeños...
Les habla cosas, les cuenta, le mete ideas en la cabeza.
¿Que su hija se metió del palo?
Le cuenta esas cosas.
Y lo cortó pelada.
Lo cortó pelada, también dice.
Está lleno de sangre en su boca.
Sangre.
¿Dónde has visto sangre?
Sangre también.
No, se mordió. Y lo colgó mi mamá. Y pesa.
Y se metió una aguja acá.
Ahí está relatando cómo le cosieron la boca a la pobre criatura indefensa, oprimida por esta malnacida, ese par de malnacidas, la madre y la hija, ¿no? O sea,
la abuela.
La abuela, ¿no? En realidad, la criatura, que son madre e hija, este par de malditas que de esa manera trauman a esas pobres criaturas y realizan ese abuso realmente sin nombre.
Claro, la pobre pequeña, lamentablemente, no sabemos si lamentablemente o para bien de ella, ya descansa en paz. Pero estos niños que están todavía...
¿Has escuchado cómo habla de la criatura? Claro, ¿no? De la, o sea, muerte,
definitivamente de todos los pequeños van a necesitar atención psicológica, ¿no? Porque ellos, por ser niños, no pueden definir exactamente que si es que estaba bien o estaba mal lo que estaba pasando, ¿no? Claro. La madre les cuenta las cosas como que así debían de ser. E incluso, ¿no? No sé si lo vas a pasar de nuevo, creo que ya lo pasamos. No lo hemos pasado, ¿no?
La carta.
Francisco Vázquez consiguió en Piura una carta que le escribe Pierina a su madre por el Día de la Madre. Vamos a leerla para compartir con ustedes, tratar de entender el espíritu de esta niña. Sabías que te amo mucho. Perdóname por todos mis pecados, por favor. Sé que me he portado mal, pero aún te quiero. Así te haya hecho sentir mal, por eso te digo. Mamita, mamita, cuánto te quiero, que mi cariño llegue hasta el cielo. Canción. Te pido perdón, eres mi reina, mi corazón, y te pido que me des una oportunidad. Ahí está, de puño y letra de Pierina. Miren ustedes, es esta carta que ha conseguido en exclusiva Marco Vázquez y realmente ilustra lo difícil que era para esta niña comprender sus emociones.
Bueno, ¿qué podemos decir? Es esa criatura y recién ahora sale a la luz, ¿no? Recién sale a la luz.
Ajá, es lo que te conversábamos la semana anterior, que probablemente pues para la niña... Ella no decía, no podía reclamar o pedir ayuda porque podía pensar que su madre tenía razón, que ella se estaba portando mal, que merecía esos castigos. Es lamentable, pero es lo que normalmente una criatura pequeña suele sentir porque todavía no sabe identificar. O sea, se supone que te están criando, ¿no? Te están precisamente haciendo ver lo bueno y lo malo de la vida, cómo comportarte ante determinadas situaciones, te están formando. Entonces esa niña evidentemente tenía pues por instinto amor a su madre, era su madre y ansiaba recibir cariño de ella, ¿no? Entonces esos castigos a la pequeña le hacían sentir como que era ella la culpable de no recibir ese amor. Y la pobre niña, pues incluso vemos ahí en lo que escribe, te pide una oportunidad, ¿no? O sea, dame la oportunidad de ser querida. ¿no? De ser tratada como una hija, como los demás, supongo, ¿no? Entonces los demás niños también están un poco en esa misma situación, ¿no? O sea, de creer que eso estaba bien, que así se castiga a un niño cuando se porta mal, que la niña se debe haber portado mal, que si ellos se portaban mal también les caía palo, cosas así, ¿no? Y, o peores, cosas peores, ¿no? Que les pueden haber hecho también a ellos, aunque pareciera que lamentablemente con la niña fue más cruel, quizás por ser mujer, se vería reflejada en ella.
¿Qué tenía que meterle un palo o esa cuchara de palo, el mango?
Esa es una situación ya
por la vagina
enfermiza,
a esa criatura de 9 años.
Depravada, ¿no? Es una perversión.
Y no lo ha hecho por placer ni nada de eso. Acá estamos hablando simplemente del goce del dolor y de su propia sangre, de su propia hija que tuvo en el vientre. Es tremendo, ¿no? Ha habido casos que hemos presentado que un poco lo hacen para fastidiar al padre, ¿no?
Pero agarrártela con tu propia hija, eso define lamentablemente un trauma, una enfermedad. Pero, no sé cómo definirlo.
Si quisieras utilizar a la hija como herramienta para fastidiar a tu pareja hombre que te hizo alguna cosa terrible.
En primer lugar, jamás usaría a mi hija o
por
hijo
más que le hayan hecho el marido
para vengarme de otra persona, de nadie, ni
por
de
más
su
terrible
padre.
Que le hayan hecho.
Por más terrible.
Pero, ¿no? esa criatura también tiene un poco del padre, pues, ¿no?
Pero es tu hija, es tu hijo, ¿no? Y así tenga algo del padre que tenga lo bueno, o sea, que claro. Sepa identificar lo bueno o lo positivo
y que
hubo.
Son dos personas diferentes.
Claro, ¿no? Es una nueva criatura a la que tú, o sea, así como tiene el padre, también tiene mucho de ti. Y tienes que darle precisamente lo bueno y lo positivo que pueda haber ese niño. O sea, los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de los traumas y los problemas que puedan haber habido entre los padres o de la vida de la madre.
Y aquí hay más cosas, y parece increíble. Alfredo Cardoza aseguró además que tuvo que pagar 500 soles. Ese es el padre de la niña, 500 soles a la abuela de la hija. Es decir, Berta Candubi...
Chandubi,
¿para qué? Para que le entregue a la niña por unos días. Se tenía que pagar, la alquilaban a la criatura. Y todo bajo la anuencia de estos monstruos del Poder Judicial, que se llaman jueces, Elder Luján Segura, Edwin Álvarez Sánchez y Miriam Mori Albán, a quienes vamos a omitir el antepuesto de doctor. Porque realmente es no solamente vergonzoso, sino abominable. Porque gracias precisamente a esos monstruos del Poder Judicial y a sus empleados, es que tenemos esos resultados. Aquí lo que habla el padre de Pierina sobre todas las vicisitudes que tuvo que pasar para desde que se enteró este pobre hombre que su hija fue brutalmente asesinada.
Sabe de la situación de esos dos otros niños que tienen 13 y 11 años.
Bueno, yo en Piura solamente he visto a uno. Del otro desconozco, no sé cuál será su situación. Pero
¿no
sí hay uno,
el paradero del otro?
No sé cuál será su situación. Solamente conozco al mayor, creo que Gustavo. Bueno, no me acuerdo el nombre.
O sea, él sí vive con la abuela.
Él está con la abuela.
Y el otro no se sabe
el
dónde
otro
está.
No sabe porque...
Pero la custodia la tiene la abuela.
Sí, son tres que le había dado la custodia. Mi hija y los dos muchachos más. Entonces desconozco yo cuál es la situación del otro chico, pero sí hay uno que está viviendo con la abuela, que es el mayor.
Eso que usted nos está diciendo es grave, porque ahí las autoridades también tendrían que intervenir, porque si la custodia la tiene la abuela y la tiene por estos dos niños y solamente hay uno, ¿dónde está el otro? Eso va a ser algo que la señora Berta Chandubi va a tener que responder, porque estamos hablando de niños de 13 y de 11 años. Veíamos con usted el reportaje y las imágenes de lo que ha sido toda la odisea de estos pequeños de ser trasladados hasta este albergue del INAVIF. ¿Qué sensación tenía cuando veía estas imágenes?
De verdad que es triste. Es triste que estos niños desde pequeños estén alejados de la familia, pero por el bienestar de ellos creo que ahí van a estar mejor cuidados.
¿Usted no cree que la abuela, en este caso su ex suegra, es la mejor compañía para estos niños?
No, bueno, la señora no es mi ex suegra.
Bueno, digamos, la madre de su ex pareja. ¿Ella, usted cree que no reúne las condiciones para cuidar a estos niños?
Bueno, ya esa decisión la toman las autoridades, ¿no? Pero uh-huh. pienso que si ellos están mejor en ese lugar, que estén ahí en el albergue.
¿Qué decisiones ha tomado hoy día, hace apenas algunas horas usted?
Bueno, en la mañana, bueno, hoy estoy presentando una queja a la UMA contra los jueces que tuvieron el proceso, ¿no? Y prácticamente hay unos vacíos legales que no me permitieron que
contra
que
los contra los jueces que le negaron la custodia. ¿Cuántos son y quiénes son? La denuncia, ¿quiénes alcanza? Por favor, si nos puede leer los nombres. Y me comentaba antes de esta entrevista que la denuncia va por omisión de hechos y por el delito de inconducta funcional.
Sí,
¿me puede dar los nombres, por favor, de los tres magistrados denunciados?
El doctor Elder Luján Segura.
Uh-huh.
Es el doctor que, o sea, le entrega la tutela a la abuela sin notificarme.
Ajá.
El doctor Edwin Álvarez Sánchez,
uh-huh.
ese es el doctor que a pesar de todas las pruebas contundentes que le presenté, igual me negó.
Uh-huh.
La doctora Miriam More Albán, también es también ahí en la por negarme la medida cautelar.
Ahora, señor Cardoza, ¿va a denunciar usted a Berta Chandui? ¿A la claro, abuela de los niños?
Claro, por supuesto. Lo que sucede que, bueno, mis abogados están viendo cuáles son los delitos que han incurrido, ¿no?
Pues es culpa de ella, porque ella estaba con la patria potestad de la criatura y no tenía que estar yéndose a ningún otro lado, menos aún dejándole en la custodia a esta mujer de quien, sobre todo, quien más la madre, conocía pues de todas las actitudes que tenía, más como
no.
si la había metido en la prostitución y estaba tan traumada.
La madre se metiera a la casa de la abuela y se llevara a la niña, no, esta mujer ha viajado a Lima, ha dejado que la criatura vaya con ella y no, pues ha estado parece varios días, ¿no? Es con esta mujer y ha terminado muerta la pobre criatura, o sea, ella tenía responsabilidad sobre esa niña. Ella tenía que haberla cuidado y haber evitado que se acercara a ella. No, la dejó. O sea, vino a Salima, la dejó con ella, y no le interesó. Y bueno, y además de todo eso se comprueba que lo que están mencionando acá el ex marido o ex esposo, no sé cuántos hombres ha tenido esta mujer.
De, pero es el padre de la criatura.
Claro, de los menores, ¿no? Del menor. Parece que es la última pareja.
No, ¿el que ha hablado ahorita?
No, el que ha hablado ahorita es el padre de Pierina.
Claro,
pero el
primero.
Que ha hablado acerca de la abuela, de la conducta de la abuela...
Sí,
el que habló primero es el último...
Así es.
...con el que ha estado, ¿no? Si se comprueba todo eso, pues estamos hablando de alguien que evidentemente es... una de las principales causantes de todo esto, causante de tener una hija con esa conducta. Y por consecuencia de que esta pequeña haya muerto.
Bueno, continuamos la nota.
Tras un espacio de 3 horas, el juzgado mixto del módulo básico de justicia de Castilla en Piura resolvió otorgar la custodia del pequeño Álvaro, hermano de Pierina, la niña asesinada por su propia madre, a su abuela materna, Berta Chandubí. El abogado de Chandubí, Miguel Flores Ceballos, señaló que los magistrados tomaron esta decisión luego de verificar que la demandante, quien se hizo cargo del menor desde que éste era un infante, cumple con todas las funciones como madre.
Según ellos, lo mejor para el menor es que vaya a un albergue y eso no debe ser así porque tiene a su abuela materna quien lo cuida, lo protege y lo asiste de todo punto de vista.
Asimismo, la decisión de los magistrados fue orientada por las declaraciones del hermano de Pierina, quien pidió quedarse con su abuela. Por su parte, el abogado señaló también que han presentado certificados médicos que demuestran que el menor goza de buen estado de salud. Para los representantes del INAVIF, esta no fue la mejor decisión, por lo que apelarán el fallo legal.
Pero por supuesto que va a ser la mejor decisión, le estás entregando a una mujer que ya está demostrado que ha fallado como tutora y ni siquiera está arrepentida.
Además, sí, es que ya entró en proceso porque el padre de la niña le está denunciando a ella también como responsable de la muerte de la pequeña. Estamos hablando de una mujer que está en un proceso por homicidio, ¿no? O complicidad o lo que fuera. Hasta que eso se aclare, la pequeña no debe de estar cerca de ninguna persona de esa familia. porque estamos viendo pues de que todos están ahí con consecuencias terribles, ¿no? Los pequeños están narrando cosas que los golpeaban, que han visto cómo han maltratado a la niña, han visto, han presenciado, y eso ya de por sí, aunque ellos no lo sepan identificar ahora, lo vean como algo anecdótico, no sepan incluso no lo que significa que la niña ha muerto, es un trauma que va a traer consecuencias y secuelas en adelante si es que no son atendidos psicológicamente a tiempo.
Y eso de estar metiéndole miedo a la gente, maldita sea, no te, ya he dicho ya, no, nadie tiene por qué meterle miedo a nadie. Comienza con los miedos en la niñez, luego miedos en la adolescencia, miedos en la adultez, en toda la vida tenemos que estar rodeados de miedos. Una patada al miedo, uno no tiene por qué tiene que tener miedo. Uno es libre e independiente en este mundo, uno tiene que hacer su declaratoria de independencia y decirle no al miedo desde pequeño. Nada que la libreta, que no sé qué cosa, que el cuco, nada, que Dios todavía te mete en la religión, idiotez y media, nada, acá no al miedo. Eso es lo que hay que decir, sí señoras y señores, cuando uno dice no al miedo, desde pequeño se acabó, uno puede ser realmente libre, uno puede ejercer su libertad. Eso es lo que necesitamos y por eso están oprimidos esas criaturas. La niña cree que ha hecho algo malo y tiene miedo. No tiene por qué tener miedo. No tiene por qué tenerle respeto a esa mujer si realmente no siente que se está comportando cabalmente.
Claro, pero lamentablemente eso, o sea, esa situación no podía ser vista pues por una criatura. Tenía que haber sido vista por un adulto que hubiera podido tomar realmente la decisión y la determinación de ayudarla.
Lógico.
Pero nadie lo hizo. Nadie lo hizo porque esa criatura no sabía determinar si es que era bueno o malo, ¿no?
Igualito el caso de la madre, pues también es una criatura. Al fin y al cabo, parece que fuera una
es una cadena. Es una cadena de situaciones.
Porque esa mujer en algún momento fue niña también. Y en algún momento también fue traumada. Y
en algún momento quebró.
Igualmente la abuela.
Esa inocencia, esa pureza se perdió y se transformó en el monstruo que hemos visto ahora.
Igual que la abuela.
Ajá.
Igual y así sucesivamente, ad infinitum. Y aquí los jueces son investigados.
Yo los adoro, los quiero y sufro por ellos. Por eso yo quiero que me den a mi bisnieto. Yo nunca lo voy a abandonar. Yo los quiero, hijos míos. Yo los quiero.
El tener lejos a sus bisnietos la tiene muy triste. Lo único que piensa es en tenerlos cerca, aunque solo uno sea realmente de su sangre.
Los dos son mis bisnietos. No hay necesidad que sea la sangre.
Además de este dolor, Margarita Cruz ha tenido que recibir las llamadas telefónicas que hizo desde el penal de Santa Mónica Isabel Tello, la mujer que mató a su hija de 9 años y esposa de Jonathan Nieto.
No, amenazando no.
¿Qué es exactamente lo que
le pides? No le contesto, le cuelgo el teléfono.
Pero en dichas llamadas, lejos de sentir arrepentimiento, Tello hace mención de sus necesidades.
Amenazas no he recibido, solamente ha llamado y exigir cosas, nada más. Amenazas en ningún momento recibido.
¿Qué es lo que te ha exigido?
Ah, crema de peinar, listerine, ropa, tacos, maquillaje.
Su hijo de 3 años y su hermanito de 5 están en manos de Navidad, donde llevan ya más de 2 días.
Desde que entraron, los niños se sintieron en familia, ¿no? Les han dado la acogida que les damos a todos los niños. Tratamos de que ellos se sientan como si estuvieran con sus padres.
Por los dos hijos mayores de Tello, la propia directora ha viajado hasta Piura para investigar la situación de los menores.
Los mayores son de un mismo padre y que uno se encuentra con su papá en estos momentos en Chiclayo y el otro sabemos que está con la abuela.
En Piura ya se adoptaron algunas medidas judiciales. Es así que Elder Luján Segura, el juez que negó la patria potestad de Pierina a su padre Alfredo Cardoza y que después fue increíblemente designado por la ODECMA Piura para investigar este mismo caso, ya fue cambiado. Los magistrados Edwin Álvarez Sánchez y Miriam More Albán también son investigados.
Todos los jueces que han participado en el proceso de abandono, de tenencia, de alimentos, de omisión a la asistencia familiar, todos los expedientes están viendo revisados.
¿Cuánto van a demorar? Esa es la pregunta. ¿Cuánto más demorarán en investigar? Según dice, ¿no? Ahora le llaman investigación. Fonchi va a venir en unos instantes con nosotros a hablarnos sobre este particular. Mientras tanto, tenemos ya que viene. Ya está llegando unos segundos la canción de Natividad. Pero antes, Ana Rosa nos comenta sobre esto último que acabamos de apreciar.
No, lo que estaba mencionando, ¿no? Es increíble cómo, aparte de todo lo que ha ocurrido, encima el mismo juez que está siendo acusado o que va a ser investigado, le dan también el caso, ¿no? Como imagínate, para que dictaminen, ¿no? Un error más, o sea, un error, ¿no? Que han cometido, pero eso lo único que hace ver, pues, es cómo pasan un papel de una mesa a otra, ¿no? Sin ni siquiera leer, fijarse, realmente analizar la situación, qué es lo que debe haber pasado, lamentablemente, con este señor cuando pidió la custodia de su hija. O sea, nadie se ha tomado el trabajo, la molestia real de analizar cuál era la situación, por qué estaba pidiendo la custodia de su hija, qué es lo que estaba pasando. Así, simplemente se le negó la custodia, pasó a manos de la abuela y vemos los resultados, ¿no?
Muy bien, Fonchi regresa con nosotros luego del corte y ahora sí, lo esperado, a un mes de la Navidad, la canción de Natividad.
A continuación, la melodía de Natividad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es una presentación de En esta Navidad, los mejores cuentacuentos, Papá Noel, Noelitas y más en tu Nochebuena. Están en tecuentouncuento.net. Pídelo al 999-380366.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Por qué tan serios van?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Frecuencia Primera.
Bien, continuamos con el programa Extremos, episodio número 168, y ahora sí tenemos la presencia de Fonchi, que ha estado esperando largo tiempo en el teléfono. Mil disculpas, Fonchi, por ello, pero nos tiene comentarios importantísimos, un análisis muy importante sobre este caso de Pierina, que ya hemos mencionado ampliamente dentro del programa, con las declaraciones sobre todo de sus hermanitos y esas frases realmente sorprendentes y que nos hacen quebrar realmente, que sean dichas por un niño de escasos 3 o 4 años, realmente es increíble. Y sobre todo también pensar que esa mujer que sería la presunta asesina, y por supuesto no presunta sino en el acto, torturadora de la criatura y también la abuela, en algún momento también fueron criaturas, fueron niñas, y vemos las consecuencias ya de adultas de temas que no han sido debidamente tratados. Fonchi, bienvenido al programa.
Gracias, Sandro, encantado de estar con ustedes un episodio más. Igual de anonadado con este vídeo en donde, bueno, los hijos de esta expareja de la madre de la niña, caramba, es desgarrador, honestamente, la manera en que se... cómo expresan todo lo que vieron, escucharon, incluso la misma, yo no sé si, yo ya no podría llamarla madre, ¿no? La misma asesina, les contaba a ellos, por ejemplo, esto de que la niña misma se introducía este objeto, ¿no? Con que
quizás, un palo de, una cuchara de palo.
Exactamente, y los niños...
Se introducía por la vagina, ¿no? Hay que decir propiamente.
Así es, los niños en la actualidad, pues, de pronto no son conscientes del contenido de lo que están diciendo, simplemente son transmisores de la información, pero ¿qué va a pasar cuando estos niños empiecen a comprender el drama que han vivido? Van a ser niños marcados tanto como la misma víctima, ¿no?
Pero no creo que ese palo, en fin, que le metía por la vagina la criatura, haya habido algún tipo de sentido de placer para nada, bajo ningún punto de vista. Eso ha sido un tema de sometimiento.
Sí, definitivamente, Sandro. Mira, existe psicológicamente en las etapas psicosexuales de desarrollo una etapa que se llama la etapa genital, ¿no? Uh-huh. En donde los niños descubren su pene y las niñas descubren la ausencia del pene y la existencia de una vulva, ¿no? Por lo general no es nada extraño que los niños a esa edad estén tocándose los genitales, los niños el pene y las niñas la vulva, porque de alguna manera sienten algún tipo de placer, no sexual, sino un placer como cuando ven televisión o se comen un helado, ¿no? Y muchas madres, muchos padres cometen el error en ese momento de decirle al niño o la niña, y aprovecho pues de comentarle esto a los escuchas, nunca hay que decirle a los niños que están en esa etapa, no te toques, te voy a cortar el pene, o te voy a cortar las manos, o eso es sucio, es cochino. Nunca, nunca hagamos eso, porque para empezar, el niño no tiene en su cabecita el concepto de sexo que sí tenemos los adultos. Para el niño es algo natural, está descubriendo su cuerpo, pero jamás, pues Sandro, como bien decías tú, una niña va a soportar introducirse en un objeto como una cuchara de palo para sentir este placer, que, como repito, no es un placer netamente sexual como lo entendemos los adultos, es algo rico, como unas cosquillas que siente el niño evidentemente cuando roza o toca sus genitales. Entonces este concepto que la madre les transmitió a los niños de que la misma criatura se introducía al objeto es totalmente incoherente, no tiene asidero, salvo que la niña hubiese tenido algún problema grave de tipo hormonal o de desarrollo psicosexual, ¿no? Es decir, que fuese una niña, por ejemplo, se han dado casos, son muy mínimos, pero se han dado, en el que el clítoris está muy expuesto, está fisiológicamente colocado en una zona en donde constantemente hay roces, entonces es una niña que empieza a tener un apetito sexual sin necesariamente, claro, repito, tener ese concepto que tenemos los adultos, pero jamás va a llegar pues a introducirse un objeto, ¿no? O sea, eso para mí...
Ahí me parece que no fue por un sentido de placer, sino un sentido de sometimiento y de perversión, de maldad.
Definitivamente, yo creo que esa niña fue una inducción a ese acto y bueno,
dentro de mi conocimiento, y me disculparán los escuchas, ustedes ya me conocen como a veces soy, de verdad, las cosas crudas para algunos, o muy liberales, no sé, pero han habido casos ya de madres e hijas que llegan a tener una relación lésbica, y se da el caso igual de padres e hijos. Ahora bien, en este caso concreto, por todo lo que estoy viendo, porque no solamente es la introducción de la cuchara, sino que se lo proclama, lo dice a las criaturas, y además también estamos también hablando de que le ha cosido la boca, entonces, y que le ha golpeado con un ladrillo. Entonces, todas esas, ese tipo de situaciones me da la impresión de que no tienen un sentido, digamos, de amor o de pasión, ya sea cual fuere el ángulo en que lo vean, sino un sentido castigador. Y un poco se deduce también por la carta de la niña, que ya me comentarás.
Exacto, Sandro. Mira, yo honestamente en mi vida de profesional he visto casos extremos, casos duros, casos difíciles, pero nunca había estado frente a una pantalla viendo el testimonio de dos criaturas en donde, caramba, expresan lo que logran expresar. A mí me preocupa mucho, ojalá el padre logre llevar a sus hijos a un psicólogo. Me preocupa mucho su futuro psicológico, ¿no?
Porque no es como hablan del tema de la sangre, ¿no?
Exacto, lo de la boca, mira, caramba. Ya uno no, yo al menos, honestamente, Sandro, me quedo sin algo que pensar, cómo comprender. Es algo que por primera vez no puedo ni siquiera definir dentro de las patologías más extremas que he visto. Yo he convivido con pacientes mujeres con enfermedades crónicas en el hospital Arco Herrera, hice mis prácticas profesionales ahí, pero yo nunca he logrado ver este ensañamiento de maldad, de perversidad, que a mí, yo siempre he sido muy cauto al hablar, y tú a veces has sido un poco radical en mis expresiones, al decirme que de repente, no sé, como que... no digo las cosas tal cual son, ¿no? Pero en esta ocasión, por primera vez, yo siento que estamos hablando de ni siquiera un animal, Sandro, porque los animales no llegan a esos extremos de vejamen, de maltrato, de, de algo tan tan extremo, ¿no? Esto ya es algo que
monstruoso.
Sí, es. Yo creo que los adjetivos no todavía en el castellano no hay una palabra para este tipo de situaciones. Me aterra pensar de que sean más comunes de lo que pensamos, que por primera vez se habla tanto de un tema que de repente es muy recurrente, muy normal en los hogares en el Perú. Dios quiera que no sea así, porque de verdad el sufrimiento por el que ha pasado esta niña, y cada día yo estoy más convencido de que lo mejor que le pudo pasar fue ya descansar en paz, dejar este mundo tan de cabeza, Sandro, en donde una madre es capaz de, con la venia de la abuela aparentemente, a quien increíblemente los jueces han dado la custodia del hermanito de la niña fallecida, es inexplicable realmente. Yo de verdad siento temor por el futuro de mis hijos, de mi familia. ¿En dónde estamos? Por Dios, yo no sé qué está pasando con el mundo, ¿no?
Yo creo, Jochi, al menos tengo mis ideas, y no sé, capaz me meto a estudiar psicología, oye, ¿no? Porque hacen tanto razón de estas cosas. Mira, y es muy curioso, me parece que el foco del asunto, independientemente de las taras de la madre, que también en su momento fue niña,
así es.
Es, y digo e insisto, el tema este del miedo. ¿Por qué? Porque es una criatura que le da miedo enfrentarse a la madre o a los padres o a quienes lo custodian, a la abuela en este caso, y decirle un momento, eso está mal. Primero porque le meten el miedo de la religión. Ahí la niña habla de, en la carta habla de pecados. O sea, ella está hablando de religión católica.
Exactamente.
Para comenzar. O cristiana o no, qué sé yo. ¿No? O una combinación de ellas, una interpretación de eso. Primero eso. Segundo, que está hablando también de miedo, ¿no? Le tiene miedo y le suplica, le pide,
le ruega,
sí. Está en el tema de la sumisión, de rogarle.
Así es.
Entonces, ¿por qué tener miedo? Y creo que tener la respuesta, ¿no? Piensan, capaz, dice, yo me enfrento y pierdo todo, ¿no? Entonces pierdo mi casa, pierdo las comodidades, entre comillas, que puedo tener, o pierdo mi status quo. Entonces, por eso es que no reclamo, no protesto, ¿no? Porque te damos todo, tienes casa, tienes todo, hay niños que no tienen nada, que están en la calle. Pero caramba, capaz ellos viven más felices, ¿no? Entonces, viene ahí un poco el asunto, por eso siempre digo que creo que, caramba, una persona, y cuando hablo de persona no hablo necesariamente de adultos, y acá mi política como comunicador siempre ha sido, desde que para eso creé Frecuencia Primera a los 7 años, de siempre uno decirle no al miedo, y de uno, sea la edad que tenga, no tener por qué estar sometido, menos aún por los padres, por nadie, ni profesores, ni nadie. No tiene uno por qué estar sometido, y uno tiene, en determinada edad, en la edad, así sea 5 años, 4 años, 3 años, decir, hago mi declaración de independencia. Independencia no significa dejarte de los padres necesariamente. Independencia en lo que tú decides. Independencia y no dejarte someter por el miedo, por ese maldito miedo que a cada rato te lo ponen con la iglesia. No, que si haces eso, te lleva el cuco. Que si haces eso, Dios te castiga. Que si haces eso, tu papá se enoja y te golpea, o te hace esto, te hace aquello. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Siempre, si no haces esto, entonces, pucha, si sales jalado, un apocalipsis, ¿no? Es todo un apocalipsis en tu vida, y sientes que ya crees que el mundo se acaba, no sé, te vas al infierno, qué sé yo, ¿no?
Es correcto.
Entonces, ¿por qué vivir una vida de muerte permanentemente? Eso no es vivir, eso es morir a diario, y yo creo que eso es lo que debemos parar.
Mira, Sandro, tu análisis me parece muy importante, porque es el análisis de un adulto. Me permito fungir de una criatura que está pensando, ¿no? Mira, es muy complicado que la niña haya tenido un pensamiento utilitario o de consecuencias de, si me rebelo, pierdo mi casa y mis comodidades. No porque no las haya tenido. Un niño le llama a casa al lugar donde están papá y mamá, y donde puede tener un lugar, aunque sea, como bien decían estos niños en la entrevista, durmiendo sobre un pedazo de cartón. Eso para ellos ya es una casa.
Eso es su status quo.
Así es. Sin embargo, a mí lo que me da pena, Sandro, y quiero contestar a tu pregunta del temor, ¿por qué es tan fácil que un niño viva en temor, es que no necesariamente el niño lleva el temor como una reflexión o como una respuesta lógica a la situación que está viviendo. Lo más triste de todo esto, Sandro, es que un niño llega a pensar de que eso es lo normal. Esa es la manera en que un padre debe comportarse. Un niño ama tanto a su padre y a su madre que va a aceptar este tipo de cosas como algo natural y normal, porque son todavía criaturas, todavía no han ido a otras casas, no conocen otro tipo de hogares, no han hablado con otros niños y no ha habido nadie aparentemente en el colegio o en el barrio que le diga a la niña: hijita, lo que te están haciendo no es correcto, ¿no? La carta, que es el otro tema importante, es una carta de una niña que es desgarradora, la carta, porque simple y llanamente hace lujo de la inocencia y el amor que siente por su madre, ¿no? Le dice: yo te quiero y te amo hasta el cielo, ¿no? Y yo cuando lo veía, a mí se me derramaban las lágrimas, porque yo tengo hijos, tú lo sabes, y pienso, caramba, ¿cómo es tan fácil fallarle a un niño, no? ¿Cómo es tan fácil destrozarle a un niño la vida por una enfermedad a consecuencia de una violación que hayas tenido como padre de joven? Pero sea lo que sea, pues los niños son el caldo de cultivo para este tipo de atrocidades humanas, en las que, caramba, no queda otra que vivir, y para el niño eso se convierte en un statu quo. Eso es normal. Un niño al que le pegan constantemente o al que su padre toca de manera inapropiada, un niño, cuando yo sí he estado en entrevistas en donde niños producto de violaciones o abusos han sido entrevistados, aseguran de que, bueno, ellos consideraban que era la manera en que el papá o la mamá tenían de expresar cariño, de expresar desamor. Porque, como repito, y hablaba hace un momento, el niño no tiene estos conceptos que tenemos los adultos de sexo. Para ellos no existe algo cochino en estas manifestaciones. Y de eso, consciente o inconscientemente, los padres aprovechan y abusan, ¿no? Entonces es realmente dramático lo que está viviendo el país con esta situación. Yo creo que nunca habíamos estado frente a una noticia tan terrible, tan en donde se haya desnudado a este extremo la bajeza a la que puede llegar el espíritu humano, la bajeza a la que puede llegar la raza humana, ¿no? Es una cosa espeluznante. Y de verdad que yo me he quedado boquiabierto. Es la primera vez como profesional que veo algo así, ¿no?
Pero, Concho, te digo algo un poco más audaz, ¿no?
Sí.
¿Por qué no ves a esa mujer, que ahora es mujer, por supuesto, la ves también como niña, ¿no? Ella también fue niña, fue de la misma edad que esa criatura, y capaz también fue objeto de cosas parecidas, ¿no?
Estoy seguro que sí, porque...
Entonces, para mí, yo la veo que ella todavía sigue siendo la misma niña que tuvo 9 años, solamente que su cuerpo ha crecido.
Así es. Definitivamente, bueno, ya entramos en el campo de la patología, ¿no? Definitivamente esta persona, esta mujer que engendró a esta niña, yo creo que hasta cierto punto sigue siendo una víctima, ¿no? Podemos en este momento pues decir de todo y ver el tema de una manera externa, fría y objetiva, pero como tú bien dices, si hacemos el ejercicio de ponernos en los zapatos de esta mujer, ella está aparentemente, claro, que fue ultrajada de pequeña, que incluso aparentemente la madre la hizo tener sexo con un médico por dinero, es decir, llegar a la prostitución. La expareja de esta mujer lo manifiesta así en el vídeo, y bueno, entonces entramos a algo mucho más crítico, ¿no? Que es una cadena de dolor, sangre, una cadena de sufrimiento, ¿no? La madre pasó por eso, por lo tanto los hijos también van a pasar por eso, y por eso me preocupan los niños que han vivido, han escuchado, han visto esta atrocidad de que la madre le cosía los labios a la hija. Esos niños probablemente sean potenciales personas que también lleguen a esos extremos con sus hijos, ¿no? Porque salvo que haya un psicólogo, alguien preparado que les enseñe que vivieron un infierno, que eso no es lo normal y que no es lo correcto, ¿no? Ojalá haya alguien que pueda ayudar a esos niños a sobrellevar esta información, que yo estoy seguro que ahorita no la comprenden en su magnitud, pero en algún momento lo van a hacer, ¿no?
Hablar de sangre y todo eso, y lo peor, ¿no? Esta abuela, que es la que tenía la tutela de la criatura, pues lo deja. ¿Cómo puedes entender que una mujer ya bastante adulta como la abuela lo deja a la criatura con la madre?
Así es.
Con la madre que ya se sabía, ya estaba hablado y sabía que le había metido la cuchara esta o el palo en la vagina, que le había tirado un ladrillo en los brazos y en la cabeza, y ya se sabía que le había cogido los labios. Aún así, con todo, la pone ahí a la criatura. ¿Por qué? Y aún así, ahora el Poder Judicial le da la custodia al hermano de la niña.
Impresionante. Esto es, en países extranjeros deben estarnos viendo, como esta otra noticia que tuviste la gentileza de alcanzarme, nos deben estar viendo como Afganistán, ¿no? En donde esta niña que fue violada por su cuñado, sí, ahora es obligada a casarse con él, ya que salió embarazada, sí, y por una cuestión social tiene que caramba, pues casarse, y porque si no va a ser podría terminar incluso asesinada por su propia familia, ¿no? Entonces yo me imagino que en países extranjeros deben estarnos viendo como algo así, ¿no? Los niveles de crueldad a lo que está llegando la humanidad en países subdesarrollados, y no dudo que en países desarrollados también pase esto, pero debido a la educación, a las facilidades que hay para denunciar, yo creo que debe ser menor la tasa de este tipo de noticias. Deben estar pues estudiando los psicólogos de otros países de este caso, ¿no? Yo no creo que pase desapercibido e inadvertido cuando estamos luchando por decirle al mundo que el Perú es un país atractivo, bueno, que deben venir a invertir aquí. Noticias como esta tienen repercusiones no solamente en la sociedad más próxima, sino a nivel internacional, ¿no? Allá en otros países, con dictamen del Poder Judicial de darle la custodia del sobreviviente de esta masacre, a la abuela, que de alguna manera es cómplice de todo esto, la gente debe estarse jalando los pelos pensando que, caramba, acá en Perú todavía pues no sabemos leer ni escribir, ¿no?
Y eso nos hace ver cuál es el verdadero rostro de la familia peruana.
Sí, mira, no yo no quisiera, por una cuestión de salud propia, llegar a pensar que esto es una característica de la mayoría de peruanos,
¿no? Bueno, pero en algo, ¿no?
Pero sí, definitivamente.
Pero no es, ¿no? Es definitivamente el de los paneles publicitarios que promocionan a la familia feliz, o la familia que ahora que se acerca la Navidad, que reciben el pavo, qué rico, todos juntos felices, y los niños abriendo los regalos. Me parece que por ahí no va la cosa, ¿eh?
No,
aunque
es que
sería bonito, ¿no?
La realidad,
aunque sería maravilloso, pero
lamentablemente no es así.
No, ¿no?
Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, yo no entiendo, Sandro, qué espera el Poder Judicial para empezar a tomar acciones en esto, ¿no? O sea, yo entiendo que si un colega mío comete un error, pues yo no me puedo quedar callado a la boca de brazos cruzados. O sea, tengo que inmediatamente actuar y llevar al niño pues a la custodia de gente preparada, que además vaya a sacarle de la mente toda la... las cosas que ha visto, ¿no? Si los hermanitos estos que venían de una relación anterior cuentan lo que cuentan, ¿qué no habrá visto esta criatura que ahora está con la abuela, ¿no?
El hombre se dice que la abuela metió en la prostitución a la hija, ¿no?
Exacto, por una cuestión con un médico, por una cuestión económica, o sea...
Por el placer, capaz, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí es capaz, porque... Mira, tú hace un momento hacías una pregunta interesante, Sandro. ¿Por qué la abuela... permitió que la madre continúe con esta niña, sabiendo, porque la abuela definitivamente era consciente de todo lo que estaba pasando, de que la madre pues llegaba a extremos como pegarle con un ladrillo a la niña o maltratarla de la manera que la maltrataba, ¿no? O sea, ¿qué puede haber en la mente de una persona mayor? Yo entiendo que un jovencito de repente no es muy consciente de la situación, pero esta estamos hablando de una anciana totalmente dueña de sus acciones y con la potestad incluso de decir, oye, hijita, yo tengo la patria potestad de la niña, me la han dado a mí, aléjate de acá o te denuncio, ¿no? Pero por Dios, dejar a la niña hasta que la madre le genere la muerte, me deja...
Y olvidarte los otros niños también, ¿no?
Exactamente, o sea, yo pensé que la madre pues se encerraba en el cuarto y le hacía todas estas cosas a la niña en silencio y con la complicidad de la oscuridad, pero lo hacía en plena luz del día delante de los niños, pero hubo algo que nuevamente me dejó pensando, Sandro. Te hago la pregunta a ti, ¿tú qué opinas de esta expareja, este ex conviviente cuyos hijos hablan en este video? ¿Tú crees que él actuó realmente y expuso el problema frente a las autoridades? Porque él era consciente de todo eso y ahora viene a hablar cuando ya la niña está muerta y de nada sirve que él hable, ¿no? A mí me parece, y lo hablaba yo en el episodio anterior, que como personas, como seres humanos, estamos perdiendo tanto nuestra calidad de humanos que nos simplemente ya volteamos la cara y como no son nuestros hijos y como no es nuestro problema, no nos interesa, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si ese hombre hubiese ido a las autoridades? Ahora, de repente fue a las autoridades y no le hicieron caso, ¿no? A exponer lo que él había visto, porque él manifiesta que vio todo esto. Y encima, bueno, los hijos se lo comentan. Entonces, por favor, ¿qué estamos esperando para reaccionar como personas? Que muera otro niño. Por eso, en el episodio anterior, yo llamaba a la reflexión, pedía a las personas no voltear la cara frente a estas situaciones. No seguir con esta característica de las ciudades modernas en donde no sabemos quién vive frente a nuestra casa, si escuchamos gritos nos hacemos lo que no los escuchamos, y actuemos, ¿no? Tengamos un poco de humanidad y pensemos pues que estamos frente a un caso de un niño que no puede defenderse por sí solo, que no tiene los mecanismos para pedir auxilio, y de pronto podemos salvar una vida de esa manera. Ojalá esto tan terrible de lo que estamos hablando, Sandro, y que en lo personal, estoy seguro aquí también, como lo has manifestado hace un momento, nos cuesta tanto hablar de esto porque es algo que realmente nos conmueve, ojalá tenga algo de beneficioso y sea de que la gente pues empieza a ser más consciente de que pueden haber niños necesitando a adultos que vayan a las autoridades y hablen. No esperemos a encontrarnos con un caso similar a este, ¿no?
Hay un número que es el 100, marcando simplemente el 100 de un teléfono público, teléfono fijo, uno puede, bueno, hacer una denuncia de las 24 horas, que es el número del Ministerio de la Mujer. Ahora, es muy curioso, la ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, no se ha pronunciado al respecto, en fin, parece que no le llama mucho la atención. Ana Rosa está acá con nosotros.
Hola, Fuenche, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Ana Rosa?
Precisamente hablando de dos cosas son las que me gustaría comentar y una preguntarte, ¿no? Cuando mencionas que este hombre pues vivió con ellos y no hizo nada, no lo denunció, sí se le ha preguntado y él dice que no lo hizo porque no quería meterse en problemas.
Exacto.
No, entonces, exacto. Me pongo a pensar también, esta criatura no iba al colegio. O sea, han ido al colegio y han visto que tenía múltiples faltas. ¿Por qué los profesores, los directores tampoco hacen algo en estos colegios cuando ven que una criatura no asiste o los ven pues con problemas? Porque de hecho que esta niña al ir a la escuela debe haber expresado una conducta pues no normal, ¿no?
Totalmente atípica, efectivamente.
Claro, ¿no? Sin embargo, tampoco denuncian eso. O sea, ahora que ya pasó todo, que ya la niña ha muerto y van a investigar si es que iba al colegio, ahí sale con que no iba al colegio, ¿no? Pero nunca hicieron una denuncia para avisar a estos niños, porque no debe ser el único caso, lamentablemente, por diferentes razones, que no asisten al colegio, que son matriculados, no van, que es anormal su asistencia y su conducta frente al resto de los profesores, se dan cuenta mucho de eso, y no lo hacen, no denuncian, entre otras cosas también porque saben que no va a pasar nada, que la denuncia va a quedar ahí en el aire. Ahora hay un número al cual llamar, y me pregunto si al llamar ¿Será efectiva inmediatamente las acciones de la justicia para ver el caso o pasará un archivo más de los tantos que pueden haber? No, esa es la gran intriga para todos nosotros, porque si vemos pues que el Poder Judicial se ha comportado de esta manera, en este caso con el padre de la niña, y luego asignando al mismo juez que es denunciado para que vea su propio caso, y luego dándole a la abuela la patria potestad del hermano, entonces ¿qué podemos esperar? O sea, ¿con qué también esperanza alguien va a hacer una denuncia, no? Pensando, creo que lo que la mayoría piensa, lamentablemente no es lo que pensamos en este caso los que estamos acá presentes, pero es triste, unos no quieren hacerse problemas y otros piensan que va a ser en vano hacerlo, ¿no? Que nadie va a hacer nada por esa criatura y solamente te vas a meter en problemas. Ahora, lo otro que quería comentar y que quería preguntarte era, hay un niño también que ya tiene 13 años, otro de los hijos, que ya es más grande, porque los que hemos visto son dos pequeños de 5 añitos, menos creo.
Así es.
Pero el de 13 años, esta criatura de 13 años, ¿hay ya alguna posibilidad de que pueda ser rescatado de ese trauma psicológico? Porque en el caso de estos pequeños, quizás todavía ellos no deducen, pero me imagino que este niño de 13 años ya sabe qué es lo que ha vivido.
Yo te agradezco, Ana Rosa, de las reflexiones que compartes con nosotros, porque me has hecho, mientras tú hablas, estoy tomando nota de las cosas tan interesantes que dices, he tomado nota de algunas cosas que Sandro también ha manifestado y quiero comentarlas. Pero respondiendo a tu pregunta, si el niño de 13 años con un adecuado tratamiento psicológico puede ser salvado de cortar este círculo de dolor, ¿no? Yo a partir de ahora me voy a referir a este caso como un ejemplo del círculo de dolor, ¿no? La madre sufrió, ergo los hijos de esa madre también van a sufrir, ¿no? Consciente o inconscientemente, eso todavía no lo sabemos, todavía no hay un perito en psicología que haya salido a hablar de cuál es la situación mental de la madre, pero sí, o sea, definitivamente un buen psicólogo que vea a este niño, y yo invito a psicólogos que estén colegiados, lamentablemente yo no lo estoy, si no lo haría, haría lo que voy a proponer. Hoy en día salió una ley que dice que para tratar a un niño o a cualquier persona tú tienes que estar colegiado, ¿no? Me parece un trámite burocrático más, porque el estar colegiado no te hace más ni menos que estar licenciado. Pero bueno, hay que colegiarse ahora para tratar a un niño. Ojalá haya alguna persona que esté colegiada y que pueda tratar directamente con estos niños para y que gratuitamente pues apoye, ¿no? Porque definitivamente, por lo que aparenta el video, el padre tampoco tiene muchos recursos económicos como para pagar un psicólogo para este niño de 13 años, ¿no? Pero yo creo que sí, sintetizando y respondiendo a la pregunta, yo creo que puede ser rescatado para la sociedad y para que en un futuro, cuando sea padre, corte este círculo de dolor, ¿no? Ahora, lo que tú comentabas, Ana Rosa, del colegio, mientras hablabas se me ocurrió este otro término que también lo voy a usar a partir de ahora para este caso, y siento la necesidad de escribir un artículo y colgarlo en internet sobre esto, ¿no? Es el círculo del silencio. Así como hay un círculo del dolor en donde la madre pues sufrió vejámenes cuando era niña y vemos que se repite esto con los hijos de esta mujer, también hay un círculo de silencio que se erige y se construye alrededor de esta situación, que es el colegio, como tú bien decías, ¿no? ¿Dónde están los profesores que tienen que salir a ver por qué está faltando un niño, por qué no va a clases regularmente, por qué ha dejado de asistir, como lo hacía hasta hace algún tiempo, a su aula de clases, ¿no? Entonces este silencio, este círculo de silencio, hace que se den estos casos. Si estos círculos, tanto el de dolor como el de silencio, se cortaran, podríamos evitar más sufrimiento, más dolor, como el que estamos viendo como peruanos, ¿no? Yo creo que tu intervención, Ana Rosa, es interesante e inteligente desde el punto de vista de llamar la atención a las autoridades, no solamente policiales. Tu reflexión, además, sobre este número que Sandro ha dado, el número 100, que ojalá los niños y los padres se lo faciliten a los niños y les enseñen que si les pasa algo pueden llamar este número. Ojalá pensando hacer una llamada más y, como tú bien dices, sea un archivo más, un caso más que se acumula dentro de los papeles burocráticos de un ministerio. y sí, pues ahí hay una respuesta, ¿no? Pero también viene nuevamente este tema que conversábamos hace varios episodios con Sandro, de la gente estúpida que llama a estos números a hacer bromas, ¿no? De pronto la gente que trabaja en estos números ya está cansada de recibir malas referencias o falsas referencias de abuso, van al sitio, llaman, se preocupan, llegan al lugar y no hay nada, no existe ningún problema, era una broma de un malnacido que cree que es graciosito hacer esto, cuando esa persona es tan cómplice como el abuelo o la misma madre, ¿no? Entonces cortemos estos círculos que nos hacen daño como sociedad, les hacen daño a las generaciones que vienen. Si este temor que tengo yo de que esto sea no sea un caso aislado, sino que se dé como algo más común en ciertos hogares, producto de estos hogares, ¿y qué podemos esperar de esos chicos, no? Es algo realmente preocupante. Ahora, Sandro, y tomé nota de esto, hablaba del Ministerio de la Mujer. La ministra de la Mujer no se ha pronunciado aún, y a mí me llama la atención, al igual que él, que todavía no había habido un eco a esta situación oficialmente. Pero no nos quedemos en la ministra de la Mujer. ¿Dónde está nuestro líder nacional? Ollanta Humala habló de valores, habló de muchas cosas muy interesantes en su proyecto de gobierno, y yo lo acabo de ver en el funeral de estos militares que murieron valientemente luchando contra narcoterroristas. ¿Y por qué no se ha hecho presente esto? ¿Por qué no ha habido una manifestación de la primera dama? Nadie ve que no falta a ninguna convención en ningún país, pero aquí han brillado por su ausencia. Yo no sé si están esperando a que haya más casos de estos. Yo no entiendo. Yo como presidente tomaría cartas en el asunto inmediatamente y vería mecanismos para evitar que esto siga sucediendo, ¿no? Pero nuevamente hay un silencio absoluto, y ese círculo de silencio es el que a mí me está empezando a preocupar, porque de acá a unos meses este caso se olvidará. Algunos lo mantendremos como una herida abierta, porque de verdad es traumático leer y escuchar estos testimonios, pero ojalá, y por eso lo repito, ojalá la muerte de esta niña nos lleve a actuar, ¿no? Ya estamos cansados de palabras bonitas, de gente que se golpeó el pecho, la iglesia. Yo no he escuchado a nuestro cardenal, ¿no? Que tanto se mete en política y comenta sobre la situación económica, social, política. Yo no he escuchado tampoco hablar de este tema. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están las parroquias cercanas? ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar a hacer un mecanismo, un organismo que corte estos círculos de dolor y de silencio, ¿no? Yo prefiero que todo el dinero que recauda la iglesia, que no es muy poco, y que además es subvencionada por el Estado peruano, que les paga, ¿no?, se vaya a crear lugares en cada cuadra, cada dos cuadras, en donde los niños puedan ir a jugar y donde hayan psicólogos que se mueren de hambre y están taxiando, que caramba, tengan un sueldo mínimo, pero al menos puedan conocer a estos niños y saber si están bien o están mal, porque como tú bien decías, Ana Rosa, un profesor que por lo menos ha estudiado la carrera completa sabe diferenciar cuando un niño está pasando por un infierno como el que pasó esta niña. Hay indicadores claros de abuso sexual, de abuso psicológico, y no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tú decías hace un rato algo muy cierto, Ana Rosa. De pronto ellos guardan silencio, como el padre, la ex pareja esta de la mujer, el ex conviviente de esta mujer, porque él decía, de repente no pasaba nada, ¿no? Pero ¿y qué pasa si todos empezamos a actuar, ¿no? Como aquella poesía de Vallejo, de La Masa, ¿no?, en donde habla de que un hombre estaba muriendo en el campo de batalla, se acercó un hombre y le dijo, hermano, levántate, y no se levantaba, seguía muriendo, y se acercaron dos, y se acercaron 100, y se acercaron 1000. Si somos más cada vez, si medios de comunicación como este nos empezamos a preocupar, como siempre lo ha hecho Frecuencia Primera, por estos temas, no para vender, porque esto no, acá no hay ningún fin lucrativo en este tipo de programas tan interesantes y tan importantes. Aquí lo hacemos por amor a comunicar, como bien dice Sandro. ¿Qué pasaría si fuésemos más cada vez? Si vencemos ese temor del que hablaba Ana Rosa, de decir, de repente si llamo no pasa nada, o de repente si voy a la comisaría no pasa nada, y cada vez somos más, de pronto podemos vencer este flagelo que está golpeándonos como sociedad y lograr el objetivo, que es que más niños tengan seguridad, se sientan seguros en su propia casa, y tengamos además generaciones futuras que van a regir el país, van a ser los futuros profesionales que van a guiar a nuestro país, a tener un desarrollo psicológico mucho más coherente, mucho más sano, mucho más erótico que tanático, ¿no? Tenemos que cortar con esta recatafila de situaciones de dolor y empezar a actuar, pero no simplemente con palabras, sino actuar con acciones, ¿no? Yo invito, ojalá el presidente en algún momento se manifieste y empiece a pensar simplemente cómo puedo hacer yo como dirigente de este país, como líder de este país, para evitar que más casos como este se den. Y yo estoy seguro que hay mil ideas que pueden ayudar. Hay mecanismos ya creados, tanto nacionales como internacionales, que pueden actuar y pueden enseñarle a los profesores a descubrir cuando un niño está siendo víctima de abuso, cuando un niño ha tenido algún tipo de trauma, y démonos la mano, ¿no? O sea, el área educativa del país, el Ministerio de Educación tiene que ir de la mano con el Poder Judicial, y el Poder Judicial de la mano con las autoridades policiales, porque todos tenemos que hacer un círculo de confianza, un círculo de apoyo a los niños, que son los que menos posibilidades de defenderse tienen. Solo así vamos a terminar con esta pesadilla. Estaba leyendo otra noticia que han tenido la amabilidad de alcanzarme, de que en Cusco entró una mujer a una casa y mató a un niño degollándolo, y al otro lo dejó mal herido.
Así es.
¿No? Por favor, entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, que nos toque a nuestra puerta la situación, que sea un hijo nuestro el que muera, para o que sea una víctima de algún congresista, para que recién actuemos, como el caso de la hija de este congresista que fue baleada, y recién ahí empezaron a moverse, y ahora el Congreso está trabajando en el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué estamos esperando? ¿No? Actuemos de una vez, y por favor tratemos de cortar este círculo, tanto de silencio como de dolor, ¿no?
Perfecto, Fonchi, muchas gracias por tu intervención, como cada semana. El correo donde pueden ubicar
a adk-811@yahoo.es. Cualquier consulta de padres, de repente vecinos que no sepan qué hacer, tienen no solamente los correos tanto de Frecuencia Primera como el mío abiertos, y van a ver que inmediatamente nosotros contestamos, para que nos hagan llegar sus consultas. Si hay algún padre que no sabe cómo criar a su hijo, nosotros no le vamos a cobrar un centavo por asesorarlos, por ayudarlos. Denos la oportunidad. Si queremos cambiar estas cosas, pidamos ayuda. Nadie nace sabiendo, nadie nace siendo un padre perfecto. Para eso están los profesionales, para eso hemos estudiado. Entonces, háganos llegar sus inquietudes, y nosotros vamos a inmediatamente a apoyarlos con nuestras respuestas. Y ojalá, Sandro, este espacio pues empiece a generar realmente una corriente de cambio, como es lo que esperamos tanto como peruanos como padres, ¿no?
Perfecto, Fonchi, muchas gracias, y como siempre escuchándote también en tu secuencia Estar Enamorado durante nuestra programación. Gracias.
A ustedes, gracias. Muy buenas noches.
Muy bien, ha sido Fonchi con nosotros con sus importantes comentarios.
Sí, realmente estamos, creo que aún no salimos del asombro, de la conmoción cada vez que vemos estas noticias, y es más, ¿no? Es triste ver que cuando sale una de esas noticias de asesinatos a niños, a criaturas, no solo sale una, sino salen dos o tres seguidas, ¿no? Paralelo al caso de esta mujer, salió el de otra mujer que estaba tomando, ¿no? Alcohol. Sí.
Y lo degolló.
Y degolló a su hijo. No, creo que ahí no iba a morir. Quería presionar a la pareja con el hijo, que lo iba a lanzar a la pista.
Oh, sí, eso fue hace unas semanas.
También, ¿no? Y amenazando, ¿no? O sea, al marido iba a tirar a la pista a morir, ¿no? A su propia criatura. y el de esta mujer, pues, que entró a la casa de este policía y mató a sus hijos, ¿no? Mató a uno de los hijos y al otro lo dejó grave. Todo al parecer era ese señor, estaba recibiendo amenazas constantes por unos delincuentes, un caso de su trabajo. Pero lo que me pareció sobre todo increíble es que sea una mujer la que entra. O sea, ahora no es que mandan a un, ¿cómo le llaman a esos sicarios, no? Sí. A matar a alguien, sino que ahora va una mujer. Como es niños, entonces le corresponde a una mujer ir a ver ese asunto, ¿no? O sea, como si fueran qué, ¿no? O sea, ya no hay ningún respeto absoluto a la vida humana, ni siquiera a un niño, que lo primero que te provoca es ternura, es más bien una sensación de protegerlo, ¿no?
A ti, pero a otros no necesariamente.
Sí, pues lamentablemente esa es la situación, hay demasiada gente anormal actualmente en este mundo.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 168, en Sol, Frecuencia Primera. Es Jackie Velázquez con nosotros en Extremos y en Sol, Frecuencia Primera, episodio número 168. Ya saben, nos pueden encontrar en Twitter en @fprtvn. Jackie Velázquez con nosotros en Sol, Frecuencia Primera.
Qué triste es despertar y ver la realidad. Ver que es mentira lo que sentías, saber que es el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacías. ¿Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo? Nunca imaginé llorar tu engaño.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Gracias!
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos comunicados nuevamente con el doctor Ciro. Doctor Ciro Castillo, buenas noches.
Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente.
No, muchísimas gracias. Gracias a usted. Yo personalmente no salgo de la indignación y de la sorpresa, ¿no? No entiendo quién aconseja a Rosario. Ustedes...
No, mira, yo voy a, sí. Carlito, voy a ensayar algún tipo de explicación. Lógicamente que lo primero que me parece esto es algo enfermizo ya, por el nombre, por buscar las coincidencias, etcétera, etcétera. Aparte de la burla, pues, a la opinión pública, es una ofensa a la memoria de mi hijo, en definitiva es una grosería. Y no solamente una grosería, sino me parece también una cosa grotesca. Cuando la calidad artística se tiene que exponer, pues tiene que existir como tal, ¿no? Cuando no, estamos haciendo lo grotesco, estamos haciendo el ridículo, ¿verdad? De tal manera que a mí, lo que me parece en realidad, Carlos, es que aquí hay un hecho que se nos está pasando de manera muy superficial. El hecho es el siguiente: a la imputada... Nadie refiere el señor Taipe en radio programas que él no la invitó. En otras palabras, a ella fue a presentarse o la presentaron los medios. Estamos asistiendo así a lo que ya hemos venido observando hace tiempo.
Ella misma
a montar una situación de ese tipo.
¿Me está usted diciendo que Rosario misma se ofreció al diseñador Ciro Taipe para modelar?
No lo digo yo. Taipe dijo en radioprograma, según tengo entendido, que él no la había invitado, sino eran otros medios los que la habían traído hacia él. Por lo tanto, el hecho de que se está pretendiendo hacer pasar en la opinión pública que se está haciendo estas cosas por los niños de Huancavelica, etcétera, pues no sería sino un simple patraña, ¿no?
¿Usted cree que con esto se está tratando de encubrir algo? ¿De distraer?
No, lo que se está tratando es de generar una situación que efectivamente encubra el objetivo central de la denuncia. Ella es una imputada, sobre ella recae mi sospecha de homicidio y estamos a puertas de querer saber quién cometió el homicidio, quiénes son, por qué lo hicieron, dónde lo hicieron y cómo lo hicieron. Aquí hay un muerto, aquí hay una persona que estamos llorando y estamos de duelo, que es mi hijo.
Efectivamente, yo...
Por lo tanto, Carlitos, perdóname que le interrumpa, acá se está tratando de desviar nuevamente la atención. Se está haciendo otro mini psicosocial, como nos han acostumbrado durante toda esta temporada, desde que se iniciaron las investigaciones.
Muchísimas gracias, doctor Ciro, por esta comunicación y... nuestro saludo a su esposa y a su familia. Y se ve rápidamente que, bueno, haces tu trabajo, pides aplausos y te retiras. ¿Luego conversas con Ciro Taipe?
Sí, he conversado con él, lógicamente dije, Ciro, me fregaste, o sea, no, bueno, en fin, es una conversación privada que preferiría no repetir en público, pero evidentemente, obviamente, como comprenderás, me siento muy incómoda. Además que ya se lanzan especulaciones y cosas que no vienen al caso. Realmente fuimos todos sorprendidos. Creo que nos incomodó.
¿Alguna de las especulaciones podría ir dirigida a que tú ya sabrías de esto? Porque tú has sido una de las pocas periodistas que ha tenido acceso a Rosario con largas entrevistas.
Ya, eso es lo que quiero aclarar. El programa donde yo trabajaba, que era el Dominical de Panamericana... en algunas oportunidades me entrevistó en su casa, yo nunca fui a su casa, ella a mí en su casa nunca me recibió, yo nunca la llamé por teléfono, yo ni siquiera tengo su teléfono, yo nunca concerté las entrevistas con ella, lo hacía la producción, y sí, cuando la primera vez ella decide hablar, en un momento que habló a todos los medios, la primera persona que que digamos le dio entrevista fue a nosotros, pues nosotros empezamos el programa a las 7 de la mañana, pero luego nosotros salió en todos los medios, absolutamente en todos, y las entrevistas esas exclusivas de las que tú hablas fueron en su casa, entrevistas que yo ni siquiera hice, yo no conozco su casa, yo nunca he ido a su casa, yo nunca he estado con ella fuera de cámaras, digamos de manera privada, ni tomándome un café, ni nada, en otras palabras yo no la conozco. O sea, la conozco como la conoces tú, como la conocemos todos mediáticamente, pero, digamos, más allá de eso, nada. Y anoche fui sorprendida, estoy muy fastidiada. Y si hubiera sabido, obviamente hubiera tomado otra decisión, ¿no?
¿Crees tú que Ciro Taipe actuó mal? ¿Se equivocó?
Mira, yo creo que se ha hecho bastante, bastante, bastante. Ustedes me han invitado hoy al programa, me han invitado a otros canales. Yo he preferido no subirme a esta ola mediática ni echarle más leña al fuego. Evidentemente hay cosas que no se debieron dar. Yo, como te digo, tenía una conversación privada con Ciro. ¿Qué preferiría no repetir?
Pero no era oportuno, pues, ¿no es cierto?
No, totalmente de acuerdo.
Innecesario, además.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hace un mes se encontró el cupo de Ciro. Es algo que ha conmocionado a la opinión pública.
Y mucho más, incluso, si a las demás participantes, a las que habían convocado con anticipación, no les avisas de esta invitada, ¿no?
Claro, porque digamos, si es una invitada, por decirte, no sé, Nadine Heredia, pues si no lo quieres mantener en secreto, nadie se va a ofender, ¿no? Pero evidentemente, si es un personaje polémico, lo mínimo que tú deberías hacer, por lo menos, es, bueno, consultarlo o tener la gentileza de avisarlo, ¿no? Y la persona decidirá si quiere o no subirse a la pasarela.
Exacto,
si
participar.
O no, en fin, ¿no?
Como lo han dicho el resto de modelos, ¿no? Que han expresado su malestar,
claro,
también.
Y lo que, te juro, sinceramente, lo que a mí más me incomoda es que yo he terminado en una foto en la que no quería estar. Entonces he terminado en portadas, en fotos, en... como esas cosas que te pasan en la vida, ¿me entiendes? Que tú dices, ¿qué hago yo en esa foto?
Y yo pregunto, ¿y qué hace Rosario Ponce ahí? Cats, por cierto, son las iniciales del nombre y apellido completos de Ciro Taipe, este diseñador que tiene su boutique bastante afamado, especialmente de ropa para damas. Ahora, Rosario Ponce no la veo tan fea dentro del desfile que ha hecho o su performance, pero aquí no está en cuestión tanto su físico, sino está en cuestión, digamos, su comportamiento y lo que implica. O sea, es primero evidencia que no le interesa para nada guardar algún luto o algo por la memoria de Ciro Castillo, su expareja. Su supuesta expareja. No le interesa, entonces va y hace la vida loca, ¿no? O sea, va y hace su desfile de modas, bacán, chévere, jaji, jaja, ya se ha estado riendo en cada lado. O sea, ya pasó la hoja, ok, pero ¿por qué hace escándalo de ese asunto cuando aún el tema no ha sido aclarado? Y por cierto, ya hace poco tiempo estuvo amenazando a varios medios de comunicación, como el conductor Carlos Carlín, de denunciarlos ante el Poder Judicial por difamación y, en fin, tantas cosas, porque supuestamente es inocente de el asesinato de Ciro Castillo, cuando todavía no se ha terminado de esclarecer las cosas, y valgan verdades, hasta el momento las investigaciones son bastante contradictorias.
Claro, además la actitud es lo que más molesta a la opinión pública en general.
Soberbia.
Sí, porque como tú bien dices, está todavía en investigación, están todos los hechos que se han presentado, la actitud que ella ha tenido desde un comienzo con respecto a este terrible drama, ¿no?, en el cual han vivido la familia de Ciro Castillo, incluso ellos mismos, ¿no?, que vaya nuevamente al Colca a ser requerida, ¿no?, por el fiscal para que esclarezca los hechos. Primero no quería ir, después va, se toma fotos como si estuviera en un viaje turístico, ¿no?, como si fuera, pues, un paseo, ¿no?, de colegio, y luego,
o sea, no es de ahorita el asunto.
Claro, luego no quiere ir porque dicen que no tienen plata, ¿no? Para eso no tienen dinero, ¿no? Luego que está todavía, no puede exponerse públicamente, o sea, no va, no sale, no, no puede declarar al respecto porque no puede exponerse públicamente porque está pues todavía sufriendo el trauma de los hechos, ¿no? Pero sin embargo se expone públicamente a un desfile en el cual, primero que se le esconde, porque según el testimonio no solo de María Teresa Brachi, sino el de Sandra Vergara, que también estuvo ahí como modelo, y las otras modelos que desfilaron ese día, ninguna sabía de la presencia de Rosario. A todas se les dijo que no era cierto lo que se estaba especulando en los medios, que no iba a estar, ¿no? O sea, y pasó, bueno, no, nadie se dio por enterado, nadie se le informó. Cuando han desfilado y han terminado de desfilar, aparece ella como la superstar también. Porque cuando una persona aparece fuera del resto, única, es porque te están dando una categoría de más, ¿no? De superior al resto, ¿no? ¿Ya? Y para sorpresa de, y se ve, ¿no? Los rostros de las demás chicas que han modelado, que sorprendidas por la aparición de esta persona, que algunas que primero ni sabían quién era, luego se dan cuenta de quién es y no saben qué hacer, o sea, se quedan mirando entre ellas. Y sí se ve a la misma María Teresa cuando es se acerca con Ciro Taipe y este jala a Rosario, en las fotos en las que ha salido, una cara de desconcierto total, sí, de no saber qué es lo que está pasando ahí, dónde me meto. Me imagino, ¿no?, que en ese momento evidentemente ella no sabría qué hacer, estaba frente al público, ¿no? ¿Cómo te comportas en ese instante? ¿Qué haces? Se ve que se quiere retirar rápidamente porque se da la vuelta también con las mismas y se regresan, ¿no? El que sigue ahí, ¿no? Y todo el asunto, o sea, realmente una situación bastante bochornosa para todos. Yo no sé en qué cabeza cabe hacer un espectáculo de esta naturaleza, y más aún usar el nombre de criaturas para las cuales supuestamente se estaba realizando esta actividad.
Bastante perverso, ¿eh?
Claro, ¿no?
Y fíjate acá, el mismo Ciro Taipe, por cierto, tocayo de Ciro Castillo.
Claro, o sea, todas esas coincidencias, él dice, ¿no?, todo ese manejo.
Dice que Rosario Ponce era su amiga.
Eso es lo que...
Es su amiga, y que efectivamente era la primera vez que se lucía en pasarela. Significa que Rosario Ponce no era una modelo.
No es una modelo, no era, y obviamente ha quedado también claro eso en su desfile, ¿no? Porque ha caminado horrorosamente en la pasarela.
¿Te parece?
Sí, o sea, no se notaba que estaba sufriendo con los tacos.
Bueno,
¿no?
Entonces es un
tema. Y con la cara así, bueno,
es un tema forzado.
Ajá.
Okay, es un tema forzado, ella no es modelo, está ahí, y entonces está ahí a partir de qué, de méritos propios en el modelaje, no, porque no los tiene, nunca lo ha hecho. Aparentemente. Uh-huh. Entonces estamos hablando de, y encima es la primera figura, porque está en el final.
Claro, es lo que digo,
la invitada, ¿no? Estelar, ¿no? Entonces estamos hablando, evidentemente, que es a raíz de la muerte de este muchacho.
Uh-huh.
Entonces, como una tragedia que todavía está viviendo la familia de ese señor, de ese muchacho Ciro Castillo.
Y no solo eso, no solo...
Pueden aprovecharla para,
claro,
que esta mujer...
No solo la tragedia, porque vamos a... Si las cosas hubieran sido diferentes, vamos a suponer que cuando ocurrió todo esto, Rosario salió, bueno, sobrevivió, y es un símbolo de una chica que sobrevivió a una tragedia y que además está sobreponiendo a la muerte, a la desaparición, muerte de su pareja, ¿no? Pero no, o sea, lamentablemente ni siquiera es eso. O sea, la imagen que ella misma se ha creado a lo largo de todo este tiempo, diga lo que diga, si diga que son los medios los que la han creado, que la gente ha comenzado a especular, pero ha sido su comportamiento lo que ha hecho que se le vea como una persona frívola, que ha levantado sospechas de inmediato de que pudiera tener algo que ver con la muerte del joven directamente, por la actitud que ha tomado, ¿no? Entonces no es la imagen realmente positiva que se debería de demostrar en una actividad que está yendo a beneficio de ayudar a niños pobres de nuestro país, de Huancavelica en este caso, o sea, no es de una imagen de amor, de bondad, no de, de positivismo, no lo es. Ahora, en otro medio, efectivamente, como dice el padre de Ciro Castillo, el doctor Ciro Castillo también, sí, he visto en internet que efectivamente Ciro Taipe declara en RPP que él no la conocía. O sea, acá dice que sí era su amiga, en otro medio dice que no la conocía, que a él se la propusieron, porque él cuando organiza este tipo de actividades tiene un staff de personas encargadas de organizarlo, y que le proponen, le llevan, imagino que evidentemente él cierra el trato, tampoco es un...
Le lleva mujeres.
Es un ingenuo,
está,
¿no?
¿Está de moda ser gay entonces?
No, o sea, le proponen a los personajes que deben desfilar en estos desfiles, pues, ¿no? De moda. Oh, yeah. ¿No? Y siempre sí se ha caracterizado Ciro Taipe por llevar alguno que otro personaje controversial, pero da la casualidad que en esas ocasiones, por lo menos, esos personajes han trabajado, han laborado como modelos antes de sus escándalos, ¿no? Pero en esta ocasión, no, pues nada que ver, ¿no? Ahora él aceptó que ella esté, o sea, tampoco es que me la propongan y yo confío plenamente. Ahora, eso también me da una sensación de realmente de desagrado, de una cosa tan sórdida que un grupo de personas se sienten y maniobren esto, ¿no? Maniobren el contactar o llamar, o si es que efectivamente ella fue, porque lo que le dijeron, según menciona Ciro Taipe en su declaración a RPP, es que ella quería desfilar, ha mostrado su interés por salir en ese desfile, o sea, se estaba ofreciendo, lo cual puede ser discutible, capaz ha sido este grupo de personas que han dicho, vamos a decirle a Ciro que Rosario quiere, vamos a donde Rosario decirle que Ciro quiere que esté en el desfile. La cosa es que han creado la situación, ¿no? Y mire, se llama Ciro también, o sea, me parece tan maquiavélico, tan sórdido, tan poco, o sea, tan bajo de criterio, de moral, en todo sentido, que un grupo, entre comillas, de profesionales, que se dicen profesionales, están sentados laborando para una actividad, supuestamente son un equipo de prensa, o sea, colegas tuyos, Sandro, o sea, si es que son periodistas, ¿no? Se sienten no a cumplir una labor con el fin social, sino a pensar, a ver, ¿qué es lo que hacemos para generar, pues, escándalo, para llamar a la prensa, o sea, para que todo el mundo asista? Porque como mencionaban, por ejemplo, en el caso de Sandra Vergara, que decía que ella cuando llegó vio, pues, toda la prensa, dijo, ay, qué bonito que se hayan presentado todos, o sea, otras veces no van toda la gente, no van todos los periodistas, no tiene tanta cobertura. Ay, qué bueno, que hay bastante cobertura, qué genial, que los niñitos, que eso, que el otro, y no era por eso, pues era porque iba a venir esa señorita, o sea, ya estaban bien informados todos los periodistas de la aparición de ella, ¿no?
Capaz si lo tenía, lo que diría es simplemente que vayan los colegas, ¿no?
Probablemente, pero eso no es la forma, pues, esa no es la forma, o sea, no es que en realidad ya hasta esta actitud y esta situación deja mucho que desear, porque tú ya no sabes si es que este hombre hace estas actividades realmente por ayudar a estos niños o simplemente para hacerse más conocido él y su negocio. O sea, ya te deja, pues, la duda al respecto.
La filosofía de la empresa.
Ajá.
Bueno, vamos ya con lo último. En este caso, el legislador Javier Diz Canseco dice que Alberto Fujimori debería ir, en vez de a Neoplásticas, al Hospital Psiquiátrico Larco Herrera.
A mí me llama enormemente la atención, porque me parece poco serio. Si el señor tiene una depresión, hay instituciones que se ocupan de los temas psicológicos en el Perú. El Instituto Iguchi y el Instituto Larco Herrera se ocupan de problemas de depresión psicológica y podrían perfectamente atenderlo. Pero si estamos hablando de otro tipo de temas, habría que conocer el informe y, por supuesto, quien tendría que operar son aquellos que deben solicitar el indulto y hacerlo por este mecanismo de conocimiento ante las autoridades médicas, para que las autoridades médicas presenten los informes médicos respectivos. Y ya hemos visto en el gobierno anterior cómo han habido indultos de personas que estaban muy graves. El señor Cruzillat estaba gravísimo. El que se robó el dinero de las víctimas del terremoto de Ica también estaba gravísimo. El general de Andelas estaba gravísimo. Y todos circulan hoy día por donde quieren. Entonces, nosotros no podemos prestarnos a un manejo irresponsable y a que se burle las sanciones que la autoridad, en un juicio absolutamente limpio con observadores internacionales y con toda clase de medidas, en el cual además el señor Fujimori en alguno de los juicios se admitió culpable por anticipado y pidió sentencia anticipada, es decir, aceptó la acusación fiscal por anticipado, ¿no es cierto?, deje de cumplir la pena.
A eso, pero en todo caso le hemos dejado a la familia que ellos consideren y vean esa posibilidad. Lo que sí sabemos que él está en condiciones en que necesita un tratamiento mucho más eficaz, una estabilidad emocional que no la puede tener lógicamente en un encierro, ¿no? Y el diagnóstico médico solamente lo discutirán los médicos. Yo no me meto a hacer ninguna apreciación a los certificados médicos porque no conozco nada de medicina.
Pero dado su deterioro de salud, ¿usted cree que debería estar ya en su casa, dado su edad también?
Sí, es más, él debería estar en su casa porque para nosotros él es inocente de los cargos que se le han imputado.
¿En relación a la salud?
Lo he visto yo hace varios meses, no he podido ir a verlo, pero con pérdida de peso, con depresión, una persona que era bastante ejecutiva y vivaz para muchas cosas, es como si hubiera perdido el ánimo.
¿Por qué Keiko abiertamente no se ha pronunciado a favor del indulto?
Eso lo vamos a dejar respetando las decisiones de la familia.
Ahora, ¿pero ustedes preferirían que se tramite el indulto o que el presidente Ollanta Humala le otorgue la gracia presidencial al expresidente?
Yo preferiría que esté libre en cualquiera de esas condiciones, ya que lamentablemente y justamente él está en cárcel.
Congresista, el legislador Díez Canseco ha dicho que si el expresidente afronta problemas de depresión, entonces debería no ir a Neoplásica, sino al Noguchi o al Víctor Larco Herrera.
Bueno, Javier Díez Canseco siempre va a buscar cómo maltratar más a Fujimori, no me extraña nada de él.
Es verdad, también lo hizo con su segunda, ¿no? Pero en parte tiene algo de razón, porque han habido casos como el de Cruciat, donde también decían que estaba gravísimo y al final sale y esa es la suya. También el caso de el famoso Genaro Delgado Parker, ya no se sabe mucho de él, debe estar ya bastante delicado en forma ya real, que decían que estaba muy viejito y por eso que había que exonerarlo de todo, que perdonarlo y vuelta y hacían tomas del canal, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, asumamos que es verdad lo que dicen de Alberto Fujimori, pero a mí me da la impresión que si lo sueltan tiene arresto domiciliario, por supuesto que será chico de Japón. De donde no debió haber regresado, ¿no?
Probablemente, ¿no? Y además, siempre que veo estos casos, lamentablemente pienso, ¿y qué pasa con el resto que está en cárcel también y que no son, pues, no han sido expresidentes ni dueños de televisoras o corporaciones o grandes empresas o vínculos políticos y que probablemente sí sean inocentes y estén ya en una situación grave de salud y por ellos pues no pasa nada, ¿no? Morirán ahí.
Regresamos con lo último en Extremos, episodio 168, y viene Axel y ese tema se llama Te Voy a Amar. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti.
Prima
2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me tu amor sin medir, quiero vivir la vida entera junto a ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me da
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ese cacharro, si te ries o lloras, da lo mismo.
Puedo decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, es la última parte del programa. Y O'Neill Ronald Morris, O'Neill, mire ese nombre, fue detenido por inyectar cemento en las nalgas de sus pacientes. Mira, ¿qué te parece? De 30 años fue denunciado por ejercer la medicina estética sin licencia y causar deformaciones. Bueno, bastante deformado está este hombre o mujer, no sé.
Una chica después la deformó.
No, este es un hombre.
Bueno,
la policía de Miami detuvo el pasado fin de semana a una persona que inyectó cemento, cola sintética, aceite de avión y otras sustancias en las nalgas de una mujer que pretendía someterse a una operación de cirugía estética para mejorar su figura. Según el informe policial, el sujeto se llama O'Neill Ron Morris. O'Neill es nombre de hombre.
Sí.
Sí, de 30 años. Entonces es un hombre.
Esa es la víctima.
Oh, ay. Ya. Y sobre él pesan cargos de ejercer medicina sin licencia y causar daños serios a otra persona. El incidente se remonta a mayo de... No, esa es la fotografía de O'Neill Ron Morris, tomada por la policía.
¿Sí?
Sí, él es O'Neill Ron Morris. Y sobre él pesan los cargos de ejercer la medicina y sin licencia y causar daños serios a otra persona. El incidente se remonta a mayo del 2010, cuando la víctima pagó $700 para que se le hiciera una operación de cirugía estética con el ánimo de aumentar el volumen de sus nalgas, o sea, de los pompis. Poco después cayó enferma con neumonía y sus caderas quedaron seriamente deformadas, entre otras secuelas. Así es. No es el único caso, también habían otros. Al momento de su detención, el hombre se hallaba en proceso de cambiar de sexo y al parecer se había inyectado sustancias para modificar su figura. No se precisó si eran las mismas con las que trató a la desafortunada clienta que lo denunció. Morris fue liberado horas después del arresto tras pagar una fianza de $7,500 y debe comparecer ante el juez en diciembre. Ha sido acusado de ejercer la medicina sin licencia, pero tras la divulgación en los medios locales, las autoridades descubrieron con sorpresa que el caso de la mujer que presentó la denuncia el año pasado no es el único. ¿Qué tal?
Por la fotografía de haberse inyectado lo mismo, ¿no? Porque mira lo que se ha hecho en las caderas.
Pero aunque no lo creas, hay homosexuales que consideran que eso está muy bien, ¿no? Hasta quieren más y más y más. Y mujeres también. Ahora esta bailarina Díaz, ¿cómo estará ya en la cadera? ¿Tendrá así, no? Pero es realmente grotesco, ¿no? Yo no sé qué... ¿Cómo hacen el amor? ¿Cómo hacen sexo? Y no se puede, ¿no?
Ay, no sé.
Y debe ser incomodísimo y dolorosísimo para ambas partes, ¿no? Y no me parece nada atractivo, ¿no? Mira cómo está, ¿no?
Claro, desde el punto de vista estético, ahí se ve pues un cuerpo deforme, ¿no? No hay ninguna simetría, nada estético. Se ha puesto en las caderas un exceso de cemento, efectivamente se habrá echado, bueno.
Sí, cemento se ha echado.
Que tendrá ahí dos bloques. Le sí. pesará.
¿Cómo?
Le pesará, digo. No podrán ni caminar con
¿Quién,
eso.
Quién sabe, ¿no? Pero, bueno, ese es lo que se llama, pues, la falsificación de la persona. O sea, quiere ser otra persona, quiere ser otro. El hombre que quiere ser mujer, la mujer que quiere ser hombre. Y la mujer con pocos pechos que quiere tenerlos, o con pocas caderas que quiere tener caderas, en fin, nadie está finalmente satisfecho con sí mismo, ¿no? Pero en fin, al final los resultados son como estamos viendo, desastrosos. Y ahora sí, los estrenos con Ana Rosa.
Los estrenos. Bueno, continúa, como ya anunciamos la semana anterior, el estreno de Circle Mirror Transformation en el Cafay. Las fechas que quedan pendientes son el 3 de noviembre, el 7 y el 14 de diciembre a las 20 horas 8 de la noche. Automático se está yendo hasta el 18 de diciembre, de jueves a domingos a las 20 horas en el auditorio del Centro Cultural El Olivar de la Municipalidad de San Isidro. La Cura en Troya, en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas. Cosecha, Trilogía de las Altas Llanuras en la Alianza Francesa, de jueves a lunes a las 20 horas. Quedará entre nosotros esta obra, cumple su última función este martes en el Teatro Británico a las 20 horas. En la Otra Habitación o la Obra del Vibrador, en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas, también va hasta la quincena de diciembre. La Fiesta de Cumpleaños en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas. Crónica de una Muerte Anunciada en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Criadero, Instrucciones para no crecer, los miércoles a las 20 horas en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque no somos pareja, en el Teatro Luigi Pirandello, en Santa Beatriz. Para niños, Momó, en el Teatro de la Plaza, en Larcomar, los sábados y domingos a las 16 horas, y en el mismo horario, en el Auditorio del Olivar de San Isidro, Chimoc, el Perro Calato, con banda de rock en vivo. Y tenemos Kilari, la Niña Valiente, los sábados y domingos en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Y en el auditorio del Parque de la Amistad, en Surco, Pulgarcito y el Ogro Pulgoso. Se estarán presentando durante el mes de diciembre, el viernes 2, viernes 23 y martes 27 de diciembre. En cine se estrenó esta semana Seis Amigos y una Boda.
Y también una boda después.
Un grupo de jóvenes que cantaban en un coro en la universidad se reúnen 15 años después para cantar en la boda de un amigo. Allí descubrirán cuánto han cambiado sus vidas. Para niños, Happy Feet, parte 2, secuela de la película ganadora del Oscar al mejor largometraje de animación en 2006. Tú no has tenido infancia, ¿no? Happy Feet es el nombre y Mumble, ¿no? El voz original de Elijah Wood, el recordado Señor de los Anillos, el maestro de Tap y su amada Gloria, voz de Alicia Moore, la cantante Pink, tienen un problema con su pequeño hijo, Eric, que tiene fobia al baile. Un día Eric escapa de su hogar. Bueno, esta historia. Un día Eric se escapa de su hogar y se encuentra con el poderoso Zing. Mumble no tiene ninguna esperanza de poder competir con un personaje tan carismático, pero las cosas se ponen peor cuando el mundo es sacudido por unas fuerzas poderosas. Eric tendrá entonces que intentar reunir a pingüinos de varias partes del mundo y a todo tipo de criaturas fabulosas como Krill, el gigante elefante marino, para intentar solucionar el problema. Millennium 2. Lisbeth Salander es la mujer más buscada del país. Dos colaboradores de Millennium, a punto de sacar a la luz un escándalo sobre el comercio sexual en Suecia, han sido brutalmente asesinados y las huellas de Lisbeth están en el arma homicida, lo que, añadido a su historial de comportamiento vengativo e impredecible, la convierten oficialmente en un peligro para la sociedad. Y finalmente, invasión a la privacidad. ¿Tú te parece aburrido a ti? Invasión a la privacidad. Juliet. Hilary Swank es una joven médico que, tras separarse de su marido, se instala con un cómodo apartamento en el barrio de Brooklyn, Nueva York, pero pronto descubre que no está sola en su amplia vivienda y que está siendo víctima de un obseso de la que la serie, iba a decir obeso, y bueno, mejor aclaro, es obseso que la serie.
Eso sí fue un tiro a la cámara como acostumbran a Rosa.
¿Qué cosa?
Al final de cada episodio.
No, dice obseso, sino que no, cuando está leyendo rápido, de pronto puedes leer otra cosa.
Muy bien.
Ya.
Chao, fin. Y tiro el micrófono. Bien. Ya, chao. Entonces,
con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
¿Ya ves, Sandrito?
Gracias por estar en Extremos, episodio número 168. Les esperamos la próxima semana, episodio 169. Aquí en Sol Frecuencia Primera, nos escuchan a través del podcast y también en la emisora, en las diferentes repeticiones del programa. El señor alcalde Muñoz Wells está así invitado acá al programa, igual que el subgerente de fiscalización, el señor Llerena, para que aclaren ese tema de los procesos en las sanciones a quienes cometen ruidos molestos en Miraflores en términos reales, en la vida real, no simplemente para las cámaras y para el mundo mediático. Gracias, les esperamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, efectivamente, en Extremos, a través del Sol Frecuencia Primera. Ya lo saben, nos estamos esperando la próxima semana. Chao. Bye.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2011. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.